todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Arrancamos de nuevo puntuales a las 11 de la mañana en esta segunda edición de la semana, la que corresponde concretamente al día 26 de marzo del año 2022. Programa en el cual tenemos como banda invitada a, bueno, a Robert Rodrigo, presentando Brainstorming, el nuevo trabajo discográfico solitario del guitarrista baracaldés que bien conocéis y que ya os digo yo que, bueno, responde con creces a las expectativas de la gran trayectoria que tanto con Airless como con su banda, con Robert Rodrigo Band o como Robert Rodrigo, hablaremos un poco también de esa trayectoria, pero por supuesto presentaremos y entraremos dentro de lo que es este Brainstorming. Eso será en breve, porque también te estaremos contando lo que vivimos ayer en el concierto de Ebet en la sala Group de Portugalete. Y como sábado que es, esperamos por aquí la presencia de Sergio con las noticias y con las efemérides. Como siempre, se agradece enormemente la escucha, se agradece que atiendas, que prestes atención, que inviertas un poquito de tu tiempo en informarte a través de este medio de comunicación independiente de lo que se cuece en el mundo del rock y del metal, y bueno, pues espero que sea de tu agrado. Vamos a comenzar con una breve reseña, porque, bueno, como ya sabéis, hacemos crónica también para la web por escrito, y ya me centraré un poquito más en lo que es el concierto que Ebet realizó ayer en la Sala Groot de Portugalete, con caída a última hora de herejía del cartel, apenas a 2 horas de apertura del concierto. Llegaba una notificación en su Facebook, que si queréis pues la podéis leer en el Facebook de herejía, que decía que por motivos laborales ineludibles pues no podían realizar el concierto. Y la verdad que fue un auténtico bajonazo tremendo el hecho de que faltara una de las dos bandas a la cita. Y bueno, pues aún así, pues bueno, vimos a Johnny, a su batería, que se vino hasta aquí, hasta la sala Group, para que se pudiera realizar el concierto, porque una parte del equipo de la batería, pues él se la prestaba a la banda en Balear, que venía hasta nuestra zona. Y vamos, sería, pues ya digo, si se llega a caer todo el cartel, sería una auténtica putada, porque hay que decirlo así de claro, para un grupo que se tiene que coger un vuelo, que tiene que coger un avión, que tiene que hacerse muchos kilómetros, y que luego, prácticamente llegando a la prueba de sonido, se encuentren con semejante marrón. Así que el concierto se pudo realizar. No sé si tuvo algo que ver el hecho de que igual algo no quedara, o se podía faltar algo en lo que es el montaje, backline, lo que sea, para que igual la sala Group, bajo mi punto de vista, en el día de ayer no sonara tan bien como suele ser habitual, porque hemos visto a la sala sonar fantásticamente, y ayer hubo, no sé cómo decirlo, un pequeño petardeo en el sonido que podía ser un poquitín molesto. Aún así, Ebet realizaron un concierto fantástico. Para el que le guste el power metal, heavy metal clásico melódico cantado en castellano, pues la verdad que es una banda más que interesante. Nos presentaban a, ya les conocemos, son 4 discos los que llevan ya a sus espaldas, y ya les hemos visto en directo en varias ocasiones, y en esta ocasión venían con nuevo batería, con Alberto Barrientos, que desde luego dio el do de pecho en esta primera cita. No es que esto sea un examen, pero bueno, podemos decir que prueba superada y que puede darle pues lo que necesita el grupo de cara a lo que es el futuro de la banda. Sobre todo muy centrado ese repertorio en Puerta Áurea, el último trabajo discográfico, algún rescate también de Entelequia, que fue su anterior disco, que también tuvo bastante protagonismo, y como suele ser habitual, pues las dos primeras obras, creo que hubo algún rescate, os lo digo así un poco de memoria, pero quedan un poquito más más olvidadas, ¿no?, por los grupos que evidentemente van estando más de acuerdo con lo último que vienen realizando. Y además tengo que decir pues que ese Puerta Áurea también, bajo mi punto de vista, pues puede ser perfectamente el mejor trabajo de esta trayectoria de Ebet, a los cuales agradecemos tremendamente la entrega que mostraron en el escenario ante una sala pues no con mucho público, la verdad que hay que decirlo. Y preocupa un poquito, que con las ganas que parecía que había al principio de que volvieran los conciertos, llevemos ya alguna actuación que me parece que se queda por muy, muy por debajo. Por debajo estamos casi siempre de lo que se merecen los grupos, a mi modo de ver, pero es que en algunas ocasiones pues puede ser un poquito sangrante, y creo que en el día de ayer Ebet hubieran merecido bastante más calor. Es cierto que también ahora empieza a haber más conciertos, podemos buscar la excusa donde queramos, que si la gente todavía tiene miedo, que evidentemente también cada uno hace lo que quiere, porque evidentemente a los conciertos nadie tiene que ir obligado, pero sí que en el día de ayer pues creo que se quedó muy muy por debajo de lo que merecían tanto Herejía como Ebet, y en concreto Ebet, que al final fue el último grupo que tocó, y tampoco sé la incidencia que pudo tener el hecho de que alguna gente llegara a la sala y se le advirtiera en la puerta que un grupo de los dos que tocaba no tocaba. Pues si alguien iba a ver a Herejía, evidentemente, o exclusivamente a Herejía, se daría la vuelta. Si alguien iba por curiosidad, igual le parecía que la oferta de un grupo, de dos grupos pasando a uno, pues igual no era lo suficiente. Y no sé si eso pudo tener algo que ver también o no. El caso es que luego el concierto que nos dio la banda, quitando esos pequeños percances, pues hay que destacarlo de una buena manera, pues porque creo que es un grupo que ofrece todas las prestaciones en este tipo de estilo que ellos defienden. Heavy metal melódico, muy en la onda, aunque canten en castellano, pero muy en una onda europea, que suena de la manera que ahora mismo escucháis con el tema que ya tenemos de fondo a mis palabras, Cruzado, que fue con el que arrancaron el concierto de ayer.
Yo pudo ofrecer
encomiable la actitud de la banda, encomiable también el trabajo de la gente que llevó adelante este concierto. También en el caso de Herejía, que tuvieron ese contratiempo de ultimísima hora. Y a los que también mandamos muchísimo ánimo y sobre todo destacar eso, que a pesar de no poder estar la banda tocando en directo, sí que contribuyeron a que el concierto se pudiera llevar a cabo. Esperamos seguir viendo a Beth en próximas oportunidades, en circunstancias diferentes, más que se respire un poquito más de optimismo también en el ambiente de alguna manera, porque ya digo, pues embajó un poquito la noche el hecho de que Herejía se cayeran del cartel. Y vamos ya con nuestros invitados centrales en el día de hoy, Robert Rodrigo. Lo digo en plural, pues porque por aquí, aparte del propio Robert Rodrigo, pues tenemos a Miguel Manjón. Y con ellos vamos a estar hablando de este brainstorming y de otros aspectos relacionados ya con la larga trayectoria de Robert Rodrigo y todo lo que es ese entorno, pues ya sabéis, otras bandas como Airless, Robert Rodrigo Band. Ahora hablaremos si se distingue la carrera de Robert Rodrigo de lo que es Robert Rodrigo Band, porque recordamos ese Living for Loader también, que fue el paso inmediatamente anterior a lo que era este brainstorming, contando en ese caso con Johnny Joeli. Pero bueno, primero escuchamos su música y me quedo para arrancar la entrevista con este Invasion dentro de este brainstorming, lo nuevo de Robert Rodrigo. We'll be right back. Bueno, a quien no le gusta esto, le gusta la buena música, las emociones, la guitarra, ¿no? Y bueno, pues en definitiva lo que es un gran trabajo es este Brainstorming de Robert Rodrigo, y esta Invasion es el tema que lo cierra, y yo lo he utilizado para abrir, porque la verdad que es un tema que te queda bien al principio, al final, un auténtico temazo, como muy completo para cerrar la obra. Y a mí, en primeras escuchas, pues es el que más me ha gustado, de forma, como siempre, esto de la música, pues muy subjetiva, pero la verdad que he disfrutado muchísimo de toda la obra una vez más. Así que lo primero, que para mí es un lujo y un honor teneros aquí, tanto a Miguel como a Robert, y es una alegría enorme que evidentemente sigáis adelante ofreciendo música de este nivel, y es algo de lo que cualquier apasionado de lo que es, ya digo, la buena música, es que no quiero ponerle casi, evidentemente, que te guste la guitarra, pues si te gusta otro instrumento, pues igual esto no lo es, hay más cosas, ¿no? Pero desde luego creo que es como para que nos demos la enhorabuena y os la demos a vosotros, ¿no? Porque habéis vuelto a hacer un gran trabajo. Gracias por ello y por estar aquí.
Bueno, antes de nada, un placer estar aquí, como siempre. Es un clásico estar en La Mirada Negra con Antonio. Para nosotros, siempre un gran placer.
Como siempre. Y que no falte, ¿no?
Que no falte, eso es.
Aquí seguiremos, somos pesados, aquí o en cualquier sitio donde nos dejen un micrófono. Desde luego es algo que disfrutamos y que además, pues mira, me da pie a estar con lo que me gusta y a conoceros a vosotros y a llevar siguiéndoos toda esta trayectoria que cada vez es un poquito más larga, ¿no? ¿Cómo lo valoráis todo este tiempo? Desde que yo os conocía realmente, pues en el año 2000, con lo que fue 1999, Robert Terrer Rodrigo.
Joder, pues el primer disco era el 2000, 2000, sí, el primer, ¿verdad? Disco editado, sí.
Sí, el primer disco,
Robert Rodrigo.
El primer disco editado, eso es.
Sí, el 2000, año 2000. O sea que ya son unos cuantos años, vamos.
Unos cuantos, es que a mí no, ya poco a poco, cuando queráis daros cuenta, os metéis en el 25 aniversario de lo que es todo este trayecto, que es que yo lo junto un poco, ¿no? Todo lo que es Airless, lo que es Robert Rodrigo. Llamémosle Robert Rodrigo Band o simplemente Robert Rodrigo a secas, ¿no? Todo va ligado, no sé.
Sí, es que en nuestro caso, como hemos sido siempre, bueno, desde que nos conocimos y nos juntamos prácticamente por primera vez, hemos estado juntos pues toda la vida, ¿no? Sí. Entonces hemos estado tanto como con mi proyecto en solitario como con Airless, y seguramente si hay alguna cosa más estaríamos juntos también. Es como una especie de matrimonio bien llevado ya.
O sea, yo separo un poquito las cosas, ¿no? Como decía, ¿no? Porque este es vuestro quinto disco de Robert Rodrigo, pero podría ser el tercero si contamos como lo que es un disco instrumental, y este va más unido a lo que es Halfinger of the Moon y Rat, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo llamamos? ¿El quinto o el tercero? Porque luego el primero queda un poquito como, lo digo muchas veces, como casi el disco cero de lo que luego fue Airless. Y entre medias ha quedado ese Living for Louder, contando con Johnny Joely, que también queda como un poquito diferente, ¿no? Evidentemente ahí estáis vosotros, pero sí que se separa un poquito, ¿no?
Sí, tú lo has explicado muy bien. Está el primero, que fue como el del 2000, que fue, bueno, el primero que hicimos Airless juntos realmente, porque sí, era como, eso fue el inicio de Airless.
Fue el inicio, hubo canciones que se retomaron para el primer disco de
Airless. Sí, que luego se transformó y al final se formó Airless a cuenta de ese disco. Y luego está, por otra parte, los discos instrumentales que he sacado, que son más en base a lo que es música, pero que el instrumento principal, pues bueno, que es la guitarra, pero bueno, acompaña, al final es toda la música, y que bueno, que es más un discos de instrumentales. Y luego está el que hemos hecho como Robert Rodrigo Band, que es que hicimos con Johnny, que a ese tema le vamos a dar continuidad, como Robert Rodrigo Band, que será con voz también. Entonces, bueno, tú lo has explicado, perfectamente.
Que es todo uno, pero separado, ¿no?
Sí, tiene, eso es. Es para separar un poquito con Robert Rodrigo Band, que es como un poco con disco con voz y tal, y luego lo que son instrumentales, que bueno, que son un poco más personales.
Pues instrumentales. Incluso la manera de trabajar es un poco diferente, sí, en las tres etapas, digamos, o etapa no, en las tres variantes.
Sí, eso es.
Nuestro grupo, entiendo que cuando se trabaja como Robert Rodrigo también igual es hasta más pausado. Démonos cuenta de que del anterior disco de Groat, ¿no? Si quitamos ese Living for Loader, habrían pasado 10 años ya. Que parece que fue ayer, ¿eh? Pero se editó, si no me equivoco, ¿eh? Que igual meto la pata con las fechas.
Sí, lo que pasa es que, fíjate, yo no tenía, hasta hace un año y algo, no tenía intención de hacerlo, o sea, realmente surgió porque, bueno, me surgió, el tema vino a cuenta de, bueno, una compañía me ofreció para hacer un disco de versiones,
sí,
de versiones de rock de los años 70 y tal, y entonces me puse a hacer el primer tema y dije, va, esto no es lo mío, ¿sabes? O sea, no me motiva, ¿sabes? No me motiva hacer versiones, yo, como mi alma de compositiva y tal, dije, voy a caer en lo mismo de hacer covers de no sé qué, que a mí pues al final eso no, pues no me motiva. Y acabé empezando lo que es brainstorming.
Bueno, tú las haces tuyas, de todas formas, toques lo que toques, ¿eh?
Sí, 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 bueno.
Algún clásico, es que eso no lo he mencionado también, que has hecho algún clásico del cine, ¿no? De alguna banda sonora.
Sí.
Algo de música clásica también se hizo, creo que fue con Lion Music, no sé si fue el sello.
Sí,
o
de música clásica.
O sea, que también son cosas que están ahí un poco, que casi nos olvidamos de ello porque queda un poco entre diferentes aguas, pero que también son cosas que has hecho, ¿no?
Sí, 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 me gusta hacer, ¿eh? Me gusta hacer. Lo que pasa es que, claro, en versiones, cuando me puse a hacerlo, sobre todo versiones rock, porque si me haces hacer transformar música clásica, incluso pop o tal, para mí es mucho más divertido que hacer rock, porque el rock ya está hecho y sí. Creo que, ¿qué vas a ver? Si una canción de Led Zeppelin que ya está hecha de la hostia y está perfectamente hecha, ya versionearla me parece que ya está un poco de más, ¿no? Y un poco ya...
De tal forma, lo que te digo es que tú lo vas a hacer tuyo, que no, todo lo que tocas, que no sé si es una maldición o una bendición. Es una bendición porque, ¿no? En el sentido de que, bendición porque, claro, tiene mucho mérito coger una versión
sí,
y que
sí.
Tampoco claves la original y que sea un clon, ¿no? O sea, tú vas a llevar tu estilo, tu tacto.
No, eso sí, yo lo voy a transformar a total, eso lo tengo claro.
La maldición también está cuando se van sacando discos en el hecho de que, y tú lo has conseguido, ¿no? El ser realmente original, ofrecer en cada disco algo diferente, cuando realmente no te puedes desligar de lo que eres tú. Pero de todas formas, es que también yo entiendo que alguien que marca una personalidad es el que deja huella en la música. El que muchas veces los grupos que se diversifican mucho nos damos cuenta que al final como que pasan sin dejar mucha huella porque la gente primero se pierde y además es que no son reconocibles. Es como si estuvieran, se dispersaran un poco.
Que ocurre mucho últimamente,
claro,
¿no?
Claro que ocurre. La gente quiere experimentar y se le va la pinza.
Últimamente... No, pero bueno, que casi casi experimentar no es lo malo. ¿Sabes? Yo creo que lo malo es lo que has comentado tú. Meterte en un bucle de bandas que al final son totalmente identificables. O sea, totalmente no identificables.
Es.
Claro, porque todas suenan igual. Si les cambias el cantante... Dices, pueden ser cualquiera.
Eso es.
Entonces, creo que es donde se está cayendo hoy en día. Creo que es el fallo que le estoy sacando últimamente al metal.
Eso no, sí, le pasa a muchas bandas. Es que dejen huella, realmente no hay tantos.
Y por añadir, mucha de la culpa de todo esto la tiene la manera de producir los discos. O sea, estamos llegando a un punto que la personalidad del músico no existe. O sea,
se busca cada vez sonar mejor, pero luego no se dan cuenta que suenan todos igual, ¿no?
Eso es.
Y se pierde muchas veces la magia, la
química. Y cómo suena el disco y resulta que no suena nada de lo que en realidad quieres hacer, ¿no sabes?
Eso es. Porque vosotros lo seguís trabajando todo vosotros mismos, que eso os da mucha libertad, porque claro, no hablemos de que sois una banda que os ancláis para nada. A ver, esto es un disco instrumental, tiene el aire que podían tener discos anteriores. Pero si nos percatamos, habéis hecho más cosas en el estudio, hay más sonidos, entiendo yo, que eso puede ser un poquito más experimental para vosotros, pero siempre sin perder todo lo que sois, lo que realmente sois, ¿no? O sea, habéis hecho más cosas también en el estudio en cuanto a añadidos de, no sé llamarlos samplers, sonidos, un poquito...
Bueno, sí, hay más teclas igual.
Sí,
quería añadir que, de hecho, la producción del disco está hecho un poco a la vieja escuela, realmente, ¿eh? Hoy en día los discos, pues bueno, se doblan mucho las guitarras por un lado, por el otro, mucho, al final muchas pistas para los instrumentos y tal. En este caso no, en este caso solo hay una pista para la guitarra, una pista para el bajo y bueno, lo que se necesita para la batería y para los teclados. Pero está hecho un poco como si fuera un disco de blues, digamos. Un disco que solo hay una pista de guitarra que va al medio, el bajo y la batería, no hay nada más.
Naturalidad, que de todas formas es lo que siempre os ha identificado a vosotros.
Sí, claro. Eso es. Está hecho un poco así como si tocaras en directo, vamos. O sea, no está grabado así. Lo que pasa es que, claro, luego el rollo de las teclas y eso, pues bueno, le da una expansión y una cosa que... Bueno, y la guitarra, ¿no? El sonido de la guitarra igual, que es un poco más moderno, pero realmente está grabado a la antigua usanza, vamos.
A veces también no nos engañemos que lo del productor es pagar una pasta para poner en el... luego dentro en los créditos del disco que lo ha producido tal tío, a nivel casi promocional muchas veces, también hay que decirlo, que es verdad que da resultado, que suena muy muy bien, pero se pierden otras muchas cosas. Pero claro, la repercusión que da que hayas producido con un tío así como de campanillas, como que muchas veces es también lo que a veces buscan las bandas, yo lo que creo, sobre todo teniendo en cuenta lo que hoy se puede hacer de una manera más modesta, ¿no? Que antes era imposible, claro.
Sí, sí, claro. Hoy en día la tecnología ha avanzado mucho en ese sentido, ¿no? Con los medios en casa te lo puedes hacer tú, como es, bueno, nosotros en nuestro caso tenemos nuestro propio estudio, nos lo hacemos nosotros y ya está. ¿Qué tiene bueno? Pues, pues que te lo haces a tu aire, como tú quieres sonar, o sea, y al final cada disco, pues bueno, igual, por ejemplo, en el Rat, que hay lo que te he dicho, ¿no? Había guitarras dobladas, las rítmicas iban dobladas, en estéreo, para que ya, aquí no, aquí es una guitarra y fuera, no hay nada más. Un poco, pues como se hacía antiguamente.
Claro, nada más limpio. Rat era un disco que buscaba ser más cañero, más contundente de forma general. Este tiene también, por ejemplo, en Invasion hemos escuchado riffs también, que pueden ser casi thrash, que en alguna parte pueden recordar a ello, pero sí que es un disco completamente diferente, claro.
Sí. La sensación a la escucha te da otro tipo de aire, y era lo que buscábamos y lo que en este caso yo quería, ¿no? Para el disco. Quería un disco muy limpio, muy nítido, que fuera puro y lo más natural posible, ¿no? Que refleje realmente lo que somos.
Hace un año es cuando empezaste un poco a pensar la idea de este disco. ¿Teníais otra que no sé si planificáis mucho las cosas?
Perdona que te corte. Sí. A la cuenta de la pregunta de antes de Robert Rodrigo Van o Robert Rodrigo, sí que estábamos hablando que la forma de trabajo. Bueno, igual me voy por otro Rodrigo, como se ha quedado sin contestar.
Imagínate que no estamos hablando aquí, sino que me encuentro contigo por la calle. Estamos hablando, o sea que no pasa nada.
Bueno, el caso es que claro, cuando en el Robert Rodrigo Band, que ya que va con voz y todo eso, ahí el trabajo lo hacemos prácticamente como hacíamos en Airless, lo hacemos un poco entre todos, en el local de ensayo, miramos las canciones, las trabajamos, tal. En el disco los instrumentales, el trabajo lo hago prácticamente yo todo en esto, y luego le paso a Miguel la canción y él hace sus bajos, sus historias, como a él le apetece, con su personalidad y todo lo que quiera. Pero bueno, yo ya le doy el tema ya prácticamente hecho.
Sí.
Cosa que, por ejemplo, con el tema de Robert Rodrigo Van es un poco más que cada uno pone su grano de arena.
Uh-huh. Y lo que te comentaba era si teníais planificado algo diferente o tampoco hacéis muchos planes de cara a futuro, porque yo la sensación que tengo es que os dejáis mucho fluir también, ¿eh? Un poco por sensaciones. Hemos vivido tiempos un poco extraños también en el pasado, que muchas veces nos ha dejado también, bueno, bloqueados. O hay gente que dice que le sirve de inspiración. Yo he conocido músicos que dicen: es que no me apetece ni componer, tío, porque tengo lo que está cayendo y tal. Entonces no sé si eso tiene que ver. ¿Era esto lo que un poco teníais planeado o ha habido cosas en las que igual habéis trabajado o incluso seguís trabajando de cara a lo que puede ser otros proyectos diferentes, aunque entre dentro de lo que es Robert Rodrigo, ¿no? Pero me refiero pues con vocalistas, con...
Sí, como te he dicho antes, ¿no? El trabajo este, de hecho, a Miguel se lo comuniqué no hace tanto, o sea, hace un año y pico, ¿no? Te dije: oye, mira, que voy a hacer un disco instrumental.
Sí.
Y se quedó: ¿cómo? ¿Qué vas a hacer tal? Porque tenía otra cosa en la cabeza, era otra cosa, pero bueno, al final me entró porque me apetecía. Tenía muchas ideas, tenía muchas ideas en la cabeza que me venían fluyendo, y dijo: esto tengo que plasmarlo, ¿sabes? No se me puede escapar por ahí.
Muchas y muy diversas.
Sí, eso es, claro.
Se llama brainstorming el disco.
Claro, brainstorming, claro. Es que me venían muchas ideas de, pues eso, como el disco indica, ¿no? Ideas por aquí, ideas por allá. Esto no se me puede escapar, ¿sabes? Esto tengo que plasmarlo. Y ahí empezó, ¿sabes?
Y luego no sé por qué, pero en lo último que he estado trabajando yo a nivel de instrumento, pues como músico, pues ha sido en campos donde él se había metido. Uh-huh. Digo: hostia, macho, tío, es que no sé, parece que estamos conectados, ¿sabes? O sea, sí. Me estoy metiendo en este rollo ahora un poquito y de repente vas y tú tiras a lo mismo, joder, pues un goce trabajarlo, ¿no sabes?
Esa idea que tenías en la cabeza, lo dejamos un poco ahí en stand-by, ¿no? Porque tenías otra idea, me has comentado, ¿no? De trabajar igual en otra cosa, y al final pues ha surgido un poco este disco.
Sí, eso es. Hablé con ellos antes de este disco, tenía de Robert Rodrigo Van, que...
La idea era seguir como Robert.
Sí, Robert Rodrigo Van, darle continuidad. Lo que pasa es que, bueno, como ha habido... Tuvimos parón por el tema de la pandemia, vale, y todo, no sé qué, pues
todo.
Bueno... El caso es que tenía muchas ideas en la cabeza, que eran buenas ideas para hacer, uh-huh, para hacer un álbum como el que hemos hecho, instrumental, ¿no? Uh-huh. Y aparqué un poco eso, en el sentido, sigue estando ahí, que lo seguimos haciendo, pero bueno, aparqué un poquito y me puse a hacer esto, pues a piñón, ¿no? Y en un año, pues bueno, eso es lo que hemos... Uh-huh. He salido, pero porque era lo que a mí me venía a la cabeza, necesitaba plasmarlo.
Yo cada vez funciono más por intuición y por instinto, casi.
Sí, ¿no? Eso es. Es una cosa natural, ¿no? Sí. Te viene esto, pues lo hago, ya está, no voy a coger y lo voy a desechar o lo voy a... No, no. Me viene, pues lo voy a aprovechar y voy a hacer... Me apetece, además, ¿no? Me apetece, lo voy a hacer. Me venían buenas ideas, además, de una forma así muy natural y en terrenos que además me apetecía en ese momento y tal, y bueno, le dije a Miguel y eso, pues, ¿qué me estás contando?
Yo creo que son cosas también que instintivamente, porque nosotros en la lonja hacemos mucho el tonto.
Sí.
Básicamente hacemos mucho el tonto. Entre, pues eso, igual quedas para ensayar un día y tocas dos, tres temas y.
Sí, te puedes improvisar.
La otra hora y pico estamos haciendo el tonto. O sea, empezamos a improvisar ahí, a volvernos locos. Y yo creo que la cabeza al final te lleva a. No sabes. Porque no puede ser otra cosa. Claro, porque de repente estés metiéndote así en otros campos musicales, tal, no sé qué, y que de repente, pues eso, oye, mire, tal, este tema, cago en ti, pero si esto es lo que me gustaría hacer ahora mismo, ¿no sí, sabes?
Es un poco conectado, es la química ya también.
Claro.
Luego, ¿las ideas surgen en un momento dado o son recopilaciones que también puedes ir teniendo a lo largo del tiempo? Porque yo no sé, como tú dices, a veces estás haciendo el tonto, pero resulta que, joder, que esta idea no se pierda, porque igual habéis hecho algo.
Sí, también puedes acceder, ¿eh? En el local, claro, en el local a veces improvisando no salen esas ideas que y suenan que flipas.
Claro, o sea, pero si no se registran, no se olvidan, no se quedan ahí, igual resulta que se
sí, y muchas de ellas no lo hacemos y luego se van, ¿eh? O sea, ahí son ideas que suenan, que dices, joder, esto qué guapo, no sé qué. Algunas veces sí que las grabamos, grábalo y tal. Pero otras veces ni grabar ni nada, ¿sabes?
¿Vais recopilando cosas? O, por ejemplo, este disco, que es se piensa de un año para acá, ¿son todos temas compuestos ya de un año para acá?
No, este disco está fluido todo de forma natural.
O sea, de un año para acá.
De un año para acá, o sea, no son ideas recolectadas de atrás, no sé qué. O sea, sí que puede haber en algún momento dado algún flash de algo de que tienes de atrás o sí, tal. Pero no, es todo muy, muy nuevo, del momento, vamos. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a escuchar la música, que es lo que hay que hacer también en este caso, y vamos a seguir charlando con vosotros. Y como os digo aquí, pues es que estáis en vuestra casa, nos escucha alguien más, pero pocos, ¿eh? No, o sea, que quiero decir que...
Tampoco muchos, ¿eh? No,
entonces,
no sabremos. Entonces,
podéis estar...
No, pero mejor.
Tranquiliza bastante, ¿eh? A veces digo, pone menos nervioso, eso es verdad. Bueno, ¿qué tema queréis que pongamos ahora? Que yo he elegido Invasion. Ya me he mojado, que me ha parecido el más completo. Por eso es uno de esos temas que o abre o cierra un disco. A veces pienso que un tema de ese calibre es eso, para abrir o para cerrar, ¿no? Deja una sensación también al final.
Yo lo dejé para cerrar porque me parecía un tema. A mí me gusta mucho también, ¿eh? Me parece un temazo. Bueno,
¿cuál no lo es?
¿Qué voy a decir, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que todos son mis hijas, como decir, ¿no?
Sí.
Pero sí, lo puse precisamente para cerrar el disco, pues para que acabara el disco, como tiene que acabar un disco, con contundencia. Sí,
con contundencia, pero luego muchos pasajes también, ¿eh? Y
sí, sí, sí.
Tiene
sí,
su
sí,
sensibilidad, aparte de esos riffs contundentes, por eso digo que me parece muy, muy completo. Y ahora os dejo elegir a vosotros, el que queráis, ¿cuál os gustaría?
El que quieras tú.
No, que elija a Miguel, que elija
el jefe.
No, que elija a Miguel, joder. A ver cuál mola. Yo creo que sé cuál va a decir, ¿eh? Pero bueno. Creo que sé cuál va a decir, pero bueno.
Hombre, que bailen un poquito, ¿no?
Summer Group.
Lo sabía.
¿Summer Group o...?
Sí,
Summer Group.
Pues vamos con ese Summer Group, que tiene un toquecito un poquito más funky, y ahí lo tenemos sonando. Seguimos con Robert Rodrigo de aquí en La Mirada Negra, presentando Brainstorming, su nuevo trabajo discográfico. We'll be right back. Bueno, pues un buen ejemplo este Summer Groove de lo que es este brainstorming, sobre todo por la variedad estilística que posee. Seguís siendo vosotros, está claro de la escuela que venís, que básicamente es el hard rock.
Sí, sí.
Pero, sin embargo, sí que es un disco que tiene otros detalles. Aquí un tema un poquito más funky. Tenemos un Grand Mama que es blues.
Blues, sí.
Es decir, que hay más variedad también que en ningún disco. Ahí también el propio título, ¿no?
Sí, yo creo que es un disco muy... En ese sentido, muy variado, ¿no? Nos metemos en estilo sin ningún tipo de pudor, vamos.
No, es que la música yo cada vez lo tengo más claro.
Sí, sí.
Lo del pudor lo único que va a hacer es limitarte, ¿sabes? Si claro, tienes ganas de hacer algo, hazlo. Sí. Y ya está. Además, con el paso de los años, cuando te metes un poquito ya en el instrumento, ¿no? Vamos a hablar del instrumento. Creo que quedarte... por romanticismo o lo que sea dentro de un estilo que sea lo que más te guste, me da igual, sea lo que sea. Quizás los heavy metaleros igual en ese aspecto somos más radicales, ¿no? O hemos sido más radicales, yo ya no. Pues quedarte anclado y no meterte en otros estilos que te pueden aportar un montón, creo que es un error totalmente...
Claro, y que además cuando uno tiene un espíritu de cierta manera pues jarroquero, igual que he dicho lo de la personalidad, vosotros al final, aunque toquéis un blues, lo lleváis a vuestro terreno, porque Grand Mama no es un blues al uso, es un blues,
pero
luego evoluciona, va evolucionando el tema y acaba teniendo partes que es realmente es hard rock y es el estilo vuestro de siempre. O este funky que hemos escuchado ahora, no es que hagáis un funky y sea funky puro y digamos no se os reconoce, sino que también lo lleváis a ese terreno, ¿no?
Sí, tenemos una personalidad muy marcada, ¿no? Claro. Entonces hagamos lo que hagamos, pues va a sonar a nosotros. Es verdad que con funky ya habíamos hecho algunas cositas, ¿no? Sí, no igual tan clara como esta, como Summer Groove, que es un tema funky, pero sí que habíamos hecho nuestras pinceladas y tal. Y bueno, al final ha quedado reflejado pues en este tema, ¿no? Que es un tema funky y que bueno, a mí me parece un temazo, porque todavía es el día que lo escucho y tengo ganas de bailar. Decir también que el bajo en el tema, ya no solo por lo que sea, pero el bajo en el tema es impresionante. Bueno, decir que los bajos en todos los temas son impresionantes, vamos.
Sí.
No es porque está aquí, que yo siempre lo... Ya sabes,
no, no,
que lo digo.
Yo de hecho tenía una pregunta para él, que era, yo no sé si él mismo mejora con el tiempo, Miguel, si mejoras con el tiempo, o es que también este tío cada vez te exige más con los temas que te pasa, porque tal y como lo ha dicho es, ahí tienes el tema, ahí tienes el marrón, ahora tú haz lo que...
Joder, suelen ser las dos cosas, ¿eh?
Sí.
El otro día hablamos en la lonja, además hace poquito, que parece mentira, tío, con la edad que tienes y las ganas que tienes de hacer cosas y de... No sabes, porque yo qué sé, hablas... La mayoría de la gente, pues no sé, se siente como estancada, ¿no? Llega una edad que o se estanca o tal, no sé, yo es que tengo una ganas de hacer cosas de la hostia y cuando me pasan ese tipo de temas... Pues sí que la primera impresión es, oye, cabrón, tío, que me vas a hacer currar aquí la hostia, ¿no sabes? Pero es con el doble sentido ese de que, joder, qué guay, tío.
Claro, y también ahí se encuentra la motivación, ¿no? La,
claro.
que, la que tienes tú y la que te propone él también.
Eso es.
Aparte que, bueno, que tengo que decir también que yo le doy el tema, lo que es el tema con... hecho, pero con una armonización y tal, pero todo el bajo es parte de él, o sea, eso es su personalidad, o sea, yo ahí en eso no me meto tampoco, ¿eh? Si le puedo dar ideas de decir, oye, pues a mí me gusta más esto, o me gusta, o puedes meter esto, o no, o sí, tal, lo hablamos, pues no es normal, ¿no? Pero vamos, que lo que está ahí plasmado es su personalidad total, vamos.
¿Y se le echa para atrás alguna cosa? Porque igual alguna vez algo sí que se va un poco de...
¡No!
¡Mogollón!
Tampoco tanto.
Discusión de local. Vamos a presenciar una discusión de local, pero aquí en directo en la radio, venga.
Que no.
El minuto siempre de oro de...
Le dejo, que tiene libertad total y él lo sabe.
Siempre llegamos a un consenso, un consenso rápido. Cuando hay alguna... a él le suele fastidiar bastante, y es lógico, porque él... A la hora de componer sus guitarras, las armonías sobre todo, pues, joder, macho, es difícil que cuando tú te creas una armonía ya en la cabeza y ya quieres que suene de una manera, pues siempre te va a parecer que el aporte, aunque sea malo o bueno, es igual, es diferente. Entonces, y ahí pues igual sí, muchas veces, pero siempre llegamos a un acuerdo rápido, ¿no sabes?
Sí, no...
Y luego sí que es verdad que en tema ya de línea completa de bajo, tal, no sé qué, al 90%, o sea, la puedo trabajar. O sea, de hecho, creo que por eso estoy con él haciéndolo y por eso estoy aquí. ¿No sabes? Porque sí, era, o sea, a nivel compositivo, el 100% del disco es de él y todos los temas son de él. Pero joder, yo me siento identificado bastante con su música y con el estilo por eso, porque tengo aportes, si no.
Hombre, los bajos al final es tu personalidad plasmada, ¿eh? Lo único que te podemos discutir es por esta nota sí o esta nota no.
Eso, de eso hablo de armonías, claro. Que al final, y claro. Yo lo veo lógico, porque dices, joder, a mí me puede sonar mejor o peor, me da igual, claro. Pero él ya lo tiene estructurado, o sea, no estructurado, sino la armonía ya la tiene en la cabeza. Y cualquier otra nota pues le va... ¿Qué me haces?
Ya. Bueno, hay que decir que si no estamos hablando de Paco es porque las baterías están hechas en el estudio, ¿no?
Sí,
así que, pero es el batería de la banda.
Eso es, sí, sí.
Evidentemente, lo que pasa es que este trabajo pues lo has currado un poco similar a como se hicieron los dos anteriores, o por lo menos Rudd, ¿no?
Sí, el Rudd, sí, eso es.
Eso es, porque el Halfinger on the Moon ya no recuerdo Rudd, tanto. Sí, como porque ya data de 2007, es que va pasando el tiempo. Y uno tiene, aparte que tiene la memoria cada vez peor, encima queda más borrado en el pasado, ¿no? Lo que es Halfinger on the Moon, pero sí parecido a lo que fue Rudd en ese sentido, ¿no?
Sí.
Trabajo
sí.
Batería en el estudio.
Sí, porque yo, al ser mi trabajo, me guío mucho por el momento. Entonces, prácticamente, por ejemplo, cuando hago la canción, no suelo esperar a grabarla yo, mi parte. La grabo en el momento. ¿Sabes? O sea, según me viene la inspiración, grabo las guitarras. De hecho, el bajo, generalmente los discos, el bajo se suele grabar antes y la batería, ¿no? Yo sí. En este caso no. En este caso cojo, digo, me viene la inspiración. Según cojo la guitarra, esa toma es la que grabo. Uh-huh. Y luego ya hago lo demás.
Los ritmos.
Sí, la batería, le paso el tema al Miguel para que meta el bajo, tal. O sea, que me viene así. Entonces, pues bueno, por eso está hecho... Un poco de esa manera.
Eso es, y aquí Paco pues queda un poquito al margen de lo que es la grabación. Lo que no sé si se cuenta con él o no también. Porque, claro, en un principio este es el papel que tienes que cumplir en directo. Es diferente a cómo se podía trabajar en Airless o como podía ser el anterior de Living for Louder, ¿no?
Sí, eso es, como te he dicho, bien, este es más un sí. rollo más personal y el otro es más de que cada uno coge su instrumento, expone su grano de arena, cada uno bueno, por lo nuestro y ya está. Esto claro, esto es mucho un tema mucho más personal. Tanto como Miguel, también mucha. Yo a la hora de cuando toco las baterías, hago las baterías o lo que. También tengo a Paco en la cabeza,
sí.
¿Sabes? O sea, ya hace muchos años tocando con él. Si prácticamente muchas de las cosas que me vienen son de las que hace él. Porque, claro, es la influencia de tenerle a él toda la vida al lado.
Sí.
Cuando le paso los temas, pues bueno, él los hace a su manera, tiene total libertad para hacer lo que le da la gana. Luego en directo, porque bueno, al final van a sonar de puta madre también, o sea que...
Y luego, las influencias que captamos, que hemos hablado un poco de eso, de esa variedad que hay en el disco, ¿es lo que escucháis últimamente? ¿Lo que hacéis también, como bien ha dicho, por ejemplo, Miguel, que además también es una pena que ahora Coffein no esté funcionando, pero tenía una onda más, no sé si decir más moderna, porque tampoco es que vosotros seáis exclusivamente super clásicos, ¿no? Tenéis también un toque un poco sí. más actual también, pero Coffein era un rollo más que llegaba incluso a tener tintes más incluso hasta el death melódico en algún caso, aunque cantara Iñaki, ¿no? ¿Eso cómo os influencia en lo que es el estilo que podéis plasmar ahora? Porque hay dos cosas que nos pueden influenciar, lo entiendo yo, a la hora de crear. Uno es lo que hemos escuchado, ¿no? Lo que hemos escuchado últimamente, que no sé si es lo de siempre o si estáis al tanto de alguna cosa nueva, y también otra cosa es lo que se quiere transmitir, ¿no? Los sentimientos que tienes dentro. Es decir, si quiero transmitir algo de tristeza, me va a salir una canción evidentemente triste. Igual no tiene que ver con que hayas escuchado música triste
es.
O no.
En mi caso nunca me guío por lo que puedo escuchar en el momento, lo que he escuchado, lo que sea. Yo me guío por lo que me sale de dentro, ¿no? Por los sentimientos, por lo que yo siento en el momento y por lo que a mí me sale de forma natural.
Y en este disco, ¿qué es lo que te ha influenciado? ¿Todo esto que hemos vivido en los últimos tiempos está plasmado de alguna manera?
No creas, porque además yo creo que es un disco un poco que... Yo creo que es el... Te voy a decir, mira, yo creo que es el disco que más natural y más instintivo que he hecho hasta el momento. Y de hecho yo creo que es un disco muy positivo en el sentido, si tú escuchas las canciones...
Sí, bueno, la primera Rock Till Dawn te pone las pilas de un...
Sí, sí, la Rock Till Dawn, incluso las baladas sí. o la balada que hay, la de Teen Years o yo qué sé, o I'm Writing You From Paradise... Son temas, aunque son tranquilos y lentos, son temas positivos, no te transmiten tristeza, sino todo lo contrario, ¿no? Te pueden igual, en algún caso, igual nostalgia un poco, ¿no? O tal, pero son temas siempre positivos y es como prácticamente plasman como lo que yo soy en la música, ¿no? Eso. Que yo siempre en la música he sido pues muy positivo.
Hombre, Magma me acuerdo del Volcán de la Palma, pero bueno, no sé si te...
Sí, invasión a la invasión a la de... Sí, también. Pero no tiene nada que ver, ¿eh? Vale. Cuando dice invasión no existía todavía esto.
Ya.
O sea, es más, fíjate, en mi cabeza estaba más una invasión extraterrestre. O sea,
no, no, yo cuando veo invasión pienso más en la invasión extraterrestre.
Eso es.
Tenía que venir ya.
Bueno, todo
el
sonará.
Mundo está muy mal.
Todo sonará.
Algo tenía que venir.
Pandemias, guerras, habrá un apocalipsis nuclear, vendrá el meteorito y a ver si conseguimos aguantar, porque yo lo que sí estoy esperando es la invasión extraterrestre ya una vez. Que puede ser lo más divertido de todo.
Pues claro. Sí, no estaría mal.
Bichos verdes y la hostia por ahí.
Bueno, os parece que escuchemos otro tema más y seguimos hablando con vosotros.
Que... Bueno, quería hacer un apunte a lo que has dicho antes. Yo, por ejemplo, sí que tenía ganas un poquito de olvidarme un poco de, pues eso, de esa influencia un poco metalera, ¿sabes?
Sí. Chico, es un poquito más metal. Es hard rock también, ¿eh?
Sí, y...
No, es melódico. Es que vosotros también sois un hard rock.
Es un power un poquito, sí. Bueno, sí.
Más diría más europeo en su caso, y vosotros igual más americano, no sé, por diferenciar.
Pero me pasaba casi al revés, ¿no sabes? O sea, eso último, pues como que me quería olvidar un poquito, ¿no sabes? Uh-huh. Sí. Digo, no sé, me apetecía meterme en otros campos.
¿Pero la experiencia con Coffein ha sido buena? ¿O...
Sí, no. Bueno, sí, sí. De hecho me dio mucha pena porque Coffein al final se disolvió por el tema pandémico, luego no hubo ganas de volver a hacer nada, y sin más, y genial, porque nos seguimos llevando de puta madre y bueno, sin ningún problema, sí, yo te hablo a nivel musical, ¿no sabes?
Sí, o sea, sí. Aquí lo tuvimos por aquí, tarde, también es verdad, porque por diferentes circunstancias, pues tardé en escuchar el segundo disco y ya cuando estuvo por aquí, pues presentamos un poco el disco, pero la verdad que es una pena.
Luego vamos a estar con Iñaki, o sea que la verdad sí. Que
de hecho, en su género creo que es un discazo.
Son dos discazos los que han salido con Coffein y ojalá que se pueda retomar en un futuro la historia, cuando por ejemplo a ti te apetezca, porque estaría bien que contaran contigo, cuando te apetezca retomarla, por supuesto, porque la verdad que está...
No, bueno, retomarla casi igual me apetecería más a mí que a ellos, ¿eh?
Sí. Y además que todo eso también engrandece un poco, porque entra dentro de esto de como las sagas, ¿no? La saga Purple, ¿no? Todos estos grupos, sí. Que están un poco, que tienen componentes que están en diferentes grupos, pues Coffein podía entrar en cierta manera... Dentro de la saga Airless,
¿no? ¿Cómo era? Coffeirless, ¿cómo lo llamaban?
Sí, eso es. Coffeirless.
Coffeirless le llamaban no sé quién por ahí.
Bueno, vamos a escuchar más música y seguimos charlando un poquito. Si no tenéis prisa, ¿vale? Que ya no os quito tampoco mucho más tiempo. Pero vamos, que quede presentado lo que es este disco. Ahora hablaremos un poco también de la portada. Bueno, la colaboración también que hay en el disco, que quiero, de la armónica, que quiero también un poquito mencionarlo. Pero antes vamos a escuchar algo más del disco, que os vuelvo a dejar elegir a vosotros. Si no es mucho,
vale,
compromiso. Pues ahora te toca, Robert.
Vamos a ver, pues mira, yo voy a elegir Gran Mama, me parece un tema diferente, muy especial. Y bueno, es un terreno, ahora lo escucharéis, es un blues poco convencional. Uh-huh. Así que bueno, por ahí, tío.
¿Dedicado a tu abuela o...?
No, este, mira, el Gran Mama es... No es a mi abuela.
No sé, pero pregunto.
Sí, pero te digo, es un himno, para mí es un himno dedicado a todas las abuelas del mundo.
Vale, pues fenomenal, pues para las abuelas.
Eso es.
Venga, ahí está, Gran Mama, este pedazo de blues que se encuentra aquí en Brainstorming. Bueno, pues ya hemos escuchado ese Gran Mama, donde se encuentra pues la única colaboración realmente, el único invitado especial del disco, ¿no? Esa armónica que hemos escuchado de Joan Pau Cumellas. Explícanos un poco cómo surge.
Bueno, pues eso estaba... estaba haciendo el tema, una mamá lo tenía prácticamente montado, y yo me acuerdo que escuchando el tema decía, joder, aquí un solo de guitarra no me lo pides, ¿sabes? Porque más guitarra en este tema lo que pides, me vino a la cabeza, digo, una armónica, este tema lo que necesitas es una armónica. Y decía, necesita una armónica de un tío que toque guay, que toque guay este tipo de rollo, ¿no? Que sea más tirando blues o igual, aunque el tío es un poco más blues moderno, ¿no? Pero que sea un poco blues, pero un tío que toque de puta madre, que se curra ahí un solo guay. Y hablé con, no sé si conoces, Ibai, que toca blues de aquí, que es de Baracaldo, que toca en... No moque, no boquen, ¿eh?
Ah, sí,
no
moque, sí, no. sí.
Pero dije, oye, ¿tú no conocerás a alguno, tú que estás metido en este rollo de blues, de alguien que toca la armónica guay? Y bueno, me dijo de este chico, de Joan Pau Cumellas, que es de Barcelona y tal, y ya me dio el contacto, yo contacté con él, le expliqué un poco lo que eso, y bueno, y accedió encantado a la propuesta y a tocar en el tema, y así surgió.
Eso es porque es la única colaboración, que nunca habéis sido muy dados tampoco a meter muchas colaboraciones, ha habido como muy puntuales, ¿no?
Sí, puntuales, eso es. Yo he hecho la colaboración, ¿no? Porque muchas veces se hacen las colaboraciones porque yo que se voy a decirle a este porque sí, o yo lo hago porque realmente creo que la canción necesitaba eso, ¿sabes? Entonces.
Y el tema Ten Years, que todos los temas son compuestos en principio por ti, por Robert, aunque luego está la aportación, como bien hemos dicho, de Miguel. Sin embargo, Ten Years se dedica a su sobrino, ¿no? Al sobrino de Miguel. ¿Por qué? Como surge, ¿no? Porque claro, en principio no es un tema tuyo compuesto para él, ¿no? Sin embargo, tiene una dedicatoria especial.
Nah, porque estábamos grabándolo y bueno, pues me mandó un mensaje mi sobrina de que había nacido el crío, ¿no sabes? Y digo, joder, pues le voy a dedicar la canción, ¿no sabes? Porque la verdad que disfrutamos la hostia grabando ese tema. Y bueno, fue un inciso, ¿no sabes? Sin...
Sí, sin más, justo lo hace. O sea, que no tiene, claro. No tiene más historia, no es que tenga un significado exclusivo para él, sino fue por el momento.
No, fue por el momento, eso es, claro. Joder, cago en 10, pues se acaba de nacer. Oye, Robert, joder, igual le ponemos ahí, ¿no sabes?
Sí, lo que suele ocurrir, lo que estás escuchando a veces que marca un momento concreto de tu vida, ¿no?
Claro, pues, sí, en cierto modo es un poco eso, ¿no sabes? Porque tengo a mi hija también por ahí en algún disco de Airless, tal, no sé qué, o sea, no sé. Luego, pues, el primer disco que hice en mi vida, casualidades de la vida, no fue un nacimiento, fue el día que murió mi padre, que fuimos a mezclarlo a Madrid, y pues tuve la suerte de poder plasmar en el disco, pues, dedicado a Pedro Manjón, pues no sé, lo has clavado con eso, o sea, momentos de tu vida, ¿no sabes?
Es un disco en el que Cuesta también habéis presentado un par de temas un poco de adelanto, el videoclip, ¿no? También, por ejemplo, el otro día veía el de I'm Greeting You From Paradise, que de una manera, la verdad que una manera sencilla, pero es que es maravilloso el vídeo, vamos.
Gracias.
Lo recomiendo a la gente que lo vea. No sé si hay idea de hacer más cosas al respecto en este nivel de videoclip, porque ahora con YouTube se puede utilizar, sí, muy bien lo que es la plataforma. Porque luego el tema es tan que, claro, que cuando te pones a elegir y te dejas otros temas fuera, a veces puede dar, no sé si... un poco de pena, o incluso cuesta elegir de por sí, porque es que cada uno de los temas del disco pues son temas que yo creo que tienen la capacidad de llegar al oyente.
Sí, la verdad es que yo creo que cada tema del disco podría ser single, cada uno de ellos, sí. Cada uno de los que hay podría ser un single, entonces claro, lo haces un poco por... Quiero hacer otros dos videoclips más. Otros dos videoclips más. Uno es para Invasion. Ajá. Y otro para Summer Groove. El de Summer Groove tengo dudas, porque es la idea es complicada, pero bueno, el de Invasion seguro, vamos.
Bueno, pues estaremos pendientes, que esto hay que seguir presentándolo, por supuesto. Y luego hay que hablar de la portada, donde has contado con un gran portadista, que es Bill Smith, ¿no? Que ha trabajado con gente como, espérate que ahora te lo voy a decir, de memoria, Rolling Stones, The Cure, sobre todo, pues yo me acuerdo mucho viendo la portada de Gary Moore, ¿no? Sí. Que también ha trabajado con él. Cuéntanos también, ¿por qué con él?
¿Cómo? Bueno, en este caso puede entrar Miguel más. Es Miguel más el que puede entrar a hablar de por qué surgió Bill Smith. Yo lo único que puedo decir es que, bueno, aparte de eso, es solo una parte de toda la gente con la que ha trabajado, porque es...
puntos suspensivos.
Sí, sí, sí.
Yo he leído algunos nombres, puntos suspensivos.
Puntos suspensivos X, o sea...
Pero bueno, sí que es verdad que por la imagen, aunque es verdad que luego están conjugadas dos imágenes, ¿no? Pero sí que a mí se me viene a la mente Gary Moore.
Sí.
Tu imagen, ¿no?
Bueno, Gary Moore de Genesis, de, sí, bueno, de Q, como hemos dicho ahí, de Mike Oldfield también ha hecho algunas, sí, portadas, bueno, de un montón de peña de la hostia. Y bueno, yo lo único que ahora te diré a Miguel, que como ha sido el que nos ha hecho la portada, lo único que puedo decir es que a mí la portada me encanta.
Es una pasada de portada, cuéntanos.
Pues es toda otra casualidad. Pues en el Currelo, un comercial que, bueno, trabaja mucho en Inglaterra, pues resulta que es colega de él. Este tiene una agencia, ahora el Bill Smith tiene una agencia de publicidad que trabaja mucho con MotoGP y tal, no sé qué, pero bueno, este ha llegado a ser director de la Polidor. O sea, aparte de todas las portadas que tiene en sus espaldas. Y bueno, hizo un libro para, pues un poquito para recopilar todas las portadas que había hecho y todo el aporte que había tenido en el mundo de la música, que yo no sé cómo no lo ha hecho antes, porque este tío tiene 80 años ya. Sí. Tiene 70 y pico.
Claro, ya no se dedica a ello, vamos.
Siguiendo con los grupos que ha trabajado, evidentemente Genesis y demás, pues está claro que es un tío con un...
Claro, entonces cuando este, pues hablando con él, con Nacho Luzárraga, que bueno, un buen amigo y nada, y le agradecemos la hostia esto, porque aparte de ser una portada impresionante, que es lo mejor de todo, ¿no? Pues la posibilidad de que una persona de ese ambiente, que haya estado en esos ambientes y trabajando con quien ha trabajado, al final esté en un disco tuyo.
Y que ya no se dedica a ello, que sí. Hay que decir que ya lo ha hecho también por gusto, porque no se dedica a ello.
Bueno, pues, claro, en día, va y me lo cuenta, porque íbamos a hacer el forro de una caja para el libro. El libro lo han impreso en otro sitio y nosotros pues hicimos en el Currelo mío pues el forro de la caja. Y claro, cuando me enseña el libro, digo, pero si este tío es Dios, es el Dios de las portadas. ¿No sabes? Digo, y es colega tuyo. A ver, hay que hacer una portada para nosotros, ¿no? Y claro, y el tío, bueno, a partir de ahí... Ha sido Robert el que ha estado tratando con él. Creo que ha sido una persona súper cercana, un tío desinteresado totalmente. No sé, no, la verdad que es... En septiembre creo que vamos a tener el placer de poderle conocer en persona. Que viene a presentar a Bilbao el libro. Y bueno, pues no sé, macho.
Todo un lujo para nosotros.
¿Le visteis
además que eso es lo bueno, que lo ha hecho desinteresadamente porque le mola también. Y...
Sí. ¿Le hiciste alguna idea para la portada? O...
Yo le di un... Yo evidentemente, él me preguntó, no, le dije, oye, ¿que tienes alguna idea tal, no sé qué? Y yo le dije, bueno, yo tengo... Le dije tres cosas, ¿sabes? A mí me viene esto, esto y esto. Y ya con eso hizo lo que tenía total libertad. Pero tú haz lo que te dé la gana, que tienes total libertad para hacer lo que quieras.
¿Y esto qué era exactamente? ¿Que apareciera tu imagen? Aparece tu...
No, la mi idea era muy básica. Era brainstorming, pues a mí lo que venía, pues rayos.
Opa. Sí.
Venían rayos, digo, algo con rayos, así como en azul, la portada un poquito con color y tal, y ya está, eso lo dije. Uh-huh. Y él con eso ya se... ¿Sabes?
¿La ciudad qué ciudad es la que aparece?
Pues no lo sé.
No lo sabes. Vale, menos mal, porque digo, era una pregunta que no sabías hacer, porque luego queda como, joder, Antonio, no me jodas que no conoces tal lugar. Digo, es que no sé. Qué
no, sino yo tampoco sé cuál es, ¿eh? Que por no meterme tampoco, oye, ¿qué ciudad es esta?
Sí. A ver si va a ser una ciudad que no te gusta, ¿no? Como que,
pues, ¿quién sabe? Cuando venga en septiembre se lo preguntamos.
Vale, es una.
Una ciudad, y ya está. Bueno, pues ya de cara al futuro, lo que hay que hacer también es pensar un poco en presentar el disco. ¿Cómo pensáis hacerlo? Lo que es en directo, ¿no?
Sí, tenemos ya fechas programadas. Las vamos a anunciar dentro de nada, en unos días. En unos días las vamos a anunciar. Si quieres te las puedo decir, pero...
Si se pueden decir, las dices, y si no. A ver, pero si están...
Están confirmadas, ¿eh?
Ah, va a ser secreto.
Lo que queráis, ¿eh?
Sí,
a
mira,
ver si
va a ser...
secreto que no se entera nadie, ¿eh?
No, digo, aquí en Bilbao vamos a hacerla en donde hicimos el videoclip, en el Crazy Horse.
Ajá.
Ahí vamos a hacer un rollo más íntimo y tal. Y luego vamos a las tres fechas que tenemos de momento, ¿eh? En Zaragoza, en la Utopía. Pues creo que es 17 de septiembre en Bilbao. En septiembre, ¿eh? Luego en octubre. Y en octubre, ahora no me acuerdo exactamente qué fecha, son la Utopía y la Urban de Gasteiz. Uh-huh. Esas tres de momento.
¿Y luego hasta dónde se puede llegar con este disco? Porque yo siempre os lo pregunto y ya sé que os dijo, es que siempre es. Pero es que claro, yo veo tal nivel que me sigue pareciendo sangrante que a alguien como vosotros no seáis una referencia a. Que para mucha gente lo sois, pero vamos, gente que es más interesada dentro de lo que es este mundillo, ¿no? Que está más metida dentro de lo que es el mundo de la música, del rock, del hard rock, de la guitarra también. Pero ojo, es que estamos hablando de maestros de maestros, que entiendo yo que no sé para qué coño sirven estos grandes medios de comunicación, la televisión, que debería tener algún espacio musical, y contar con gente que realmente tiene talento como los que hoy tenemos aquí. Que no digo que otra gente no lo tenga, pero es que hay bueno, gente que especialmente creo que sois grandes a simple vista, ¿no? Según se ve, según se escucha.
Bueno, yo te agradezco mucho las palabras, hombre. Yo creo que es al final, sobre los gustos y eso, al final no deja de ser una cosa personal. Hombre, sí te puedo decir que hay que ser claro que para salir a la televisión, en los medios, ver portadas de revistas o entrar en no sé qué, hay que pagar. Hay que pagar una pasta, buena pasta, y entonces sales ahí y tienes un marketing de la hostia. Para la gente humilde como podemos ser nosotros, pues eso no va a suceder nunca.
Dale, vamos a pedir un segundo favor al Bill Smith este, que nos lleve a Londres a algún sitio a tocar.
Acuérdate del micro, ¿eh?
Le vamos a decir, venga, otro favorcito, llévanos ahí a.
Pues si tenéis alguna oportunidad de salir, pues está bien. Claro.
Yo ya es mi sueño.
Yo fíjate que en casos tan claros como vosotros, yo siempre pensaba, igual he tenido un punto de vista más utópico de la realidad, que había cosas como que no se pueden ocultar, ¿no? Y una cosa es el nivel realmente tan enorme que hay aquí, y que independientemente de que no se cuente con ese empujón o ese apoyo económico que pueda tener mucha gente, al final es que es tan evidente. Es que tú dices, para gustos. Sobre gustos es verdad que no hay nada escrito, pero es que
no.
También hay ciertas cosas que son objetivas.
Pero bueno, gente como, a ver, no sé si, gente como que de mucho nivel, que está en su sitio y que no lo conoce Chusa, hay mucha en
ya
el
ya
mundo,
sé.
Hay mucha en el
que
mundo.
Que no he conocido ya que en el programa, tengo algunos.
Claro, por eso, entonces, bueno, nadie es especial ni nadie es nada por tal o cual. Al final la vida viene dada. Desgraciadamente la música, hay que decir que desgraciadamente la música hoy día, ese tipo de cosas igual ya no se valoran. Por la cultura que hay y por lo que se refleja en la sociedad general, que ya al tocar bien un instrumento, eso ha pasado a un segundo plano ya, ¿sabes? O sea,
la gente tiene además poco tiempo para informarse de todo, en general está demostrado, y de música también.
Claro, y todo lo quieren así, rápido.
Sí, rápido y a ser posible tampoco haya que darle mucho al coco. Si me lo das más,
eso es, la música cuanto menos tengas que prestar atención, mejor, ¿sabes?
No me digas que un disco hay que escucharlo dos o tres veces o cuatro. Ya,
exactamente. Claro, entonces por eso yo digo que nosotros en ese caso estamos fuera de lugar, claro. Claro. Además, para nuestra música, pues claro, tienes que prestar la atención, hay que escucharla más de una vez y es así. Entonces, claro. Pues, bueno.
Pero cualquiera que ya digo, cualquiera que estamos un poco metidos en este mundo, que escuchamos música, que somos seguidores, es que no hace falta ser músico, ¿no? Tampoco, porque ya te lo he comentado alguna vez y no quiero repetirme, ¿no? Con el tema de que esto es un disco instrumental, pero yo entiendo que va dedicado a quien tenga oídos y sensibilidad. O sea,
sí,
¿no?
Exactamente.
Uy, sobre todo eso.
Sí.
O sea, el que no tenga oídos y sensibilidad, claro. Que escuche, que vea la portada.
Y que se quede con otras cosas,
que
un poco así
que
como
vea la portada.
Bah, pero el que ve la portada y tampoco le gusta, porque dice, ve unos barrotes ahí y dice, ¿qué es esto?
Bueno. Igual es demasiada información en poco sitio. Bueno, pues para mí un placer teneros aquí, que de verdad que bueno, que sigáis haciendo música mucho tiempo, que nos sigamos viendo aquí de vez en cuando, y por supuesto que se reconozca lo que merecéis, todo el talento que hay aquí, la calidad, la trayectoria ya, que también la hay, y por lo tanto pues yo todo lo que diga es deshacerme en halagos para vosotros, así que
muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias, Antonio. Así cómo no vamos a venir.
Bueno, pues seguiremos en contacto, por supuesto, con lo próximo que venga de Robert Rodrigo o de lo que sea. No,
eso es,
igual
sí,
si
eso es.
Rodrigo Band, o si yo que sé, o surge otra cosa.
Sí, sí, no lo que sea, vamos.
Pero bueno, ahora no tenéis más en mente que esto, ¿no? Porque ya me pongo a tirar de la lengua, igual ahí.
No, lo que lo único que hay en mente es, de momento es, bueno, hacer este disco, sí. O sea, hacerlo, presentarlo en vivo, trabajarlo en él, y bueno, luego lo de Robert Rodrigo Band, que bueno, pues oye, será otra historia.
¿Y sería con Johnny Joely o no lo habéis pensado?
No, no va a ser Johnny Joely, va a ser otro, te lo digo luego fuera de emisora.
Me vas a decir, confiando en que guarde el secreto, entonces.
Sí, porque me fío de ti, vamos.
Vale. Bueno, pues gracias por haber estado aquí, lo dicho. Y nada, si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo añadís para terminar. Y os pido ya que me elijáis un último tema del disco, el que queráis.
Bueno, darte las gracias a ti por seguir en esto y lo que haces. Que lo hemos hablado fuera de micro, pero que, a ver, que estar ahí un poco desinteresadamente es como, pues, como lo que estamos hablando de nosotros un poquitín, ¿no? Sí. Que, joder, no es que, ya no es que pidas la hostia, pero sí que te gustaría, pues, por lo menos, disfrutar con lo que haces. No tener que levantarte todos los días a las 6 de la mañana para ir a currar.
A las 6 para mí ya no es madrugar, así lo que mínimo, me levanto yo.
Lo sabes, pero bueno, sí. La vida es dura a veces.
Yo desde luego me doy por recompensado con estar aquí con vosotros ya.
Por supuesto.
Y además que es que evidentemente no me considero que yo como comunicador esté al nivel que estáis vosotros como músico.
Tú eres un tío muy grande también, Antonio. O sea,
se agradece mucho, pero bueno, ya digo, es el disfrutar del camino, del trayecto y de haber estado
aquí. Para nosotros bueno, posiblemente seas nuestra emisora favorita. Sí, claro.
Menudo halago, pues con eso me quedo, vamos. ¿Y qué tema ponemos?
Pues no sé, ¿cuál ponemos?
No sé. El Paradise.
No, ¿te quieres poner ese?
Ah, bueno, el que tú quieras.
Vamos a poner un rockero, ¿no? Ya que todavía no hemos puesto así ninguno así.
Bueno, pues el Rock Till Down.
Venga, Rock Till Down, el que abre el disco.
Rock Till Down, y con ello cerramos esta entrevista con Robert Rodrigo. Hasta otra.
Venga, un placer. Chao.
person. I know you treat me well. I'll tell you what I want to say, but please don't misunderstand my words. I love hitting someone does not work. It's not my job. I came to spread chaos, complicate your life, and balance everything around. I'll make you lose control.
Seguido con el sonido de bandas vizcaínas, en este caso sonando Triple Cero Band, que han inaugurado un nuevo proyecto llamado All Star, una nueva etapa, nuevas canciones, nos dicen, nuevo trabajo de esta banda vizcaína, que nos dicen que van a ir registrando pues temas con diferentes colaboraciones. En concreto, en este Out of Control tenemos la colaboración de Aricha Castro y bueno, pues fantástico grupo dentro de un hard rock orientado hacia el blues en algún que bueno, bastantes pinceladas y que tiene también un nivel de calidad tremendo. Y vamos a retomar un trabajo del año 2011, Muerde la Vida, de Calibre Cero, porque han sido noticia en las últimas semanas, ya que esta luchadora banda se va a meter a los estudios para registrar nuevos temas, lo cual nosotros celebramos. Y me he acordado de este, que fue su tercer trabajo discográfico y que tiene un tema como El Humo de la Confusión, que siempre fue de los que más me gustó de la banda y que está muy de actualidad ante todo lo que nos está lloviendo. Yo diría que casi en cualquier época de la vida, a nivel social, de medios de comunicación, manipulación y de todo lo que se está cociendo, pero casi diría que especialmente en los últimos tiempos. Una banda que editaba en 2008 Jugando con Fuego, en 2009 llegaría Inmune, posteriormente en 2011 este Muerde la Vida, y tras Con las Botas Puestas de 2014, pues bueno, pues ha tenido un parón que parece que va a ponerse fin en estos próximos tiempos con la grabación de nuevos temas. Retomamos este El Humo de la Confusión, como digo, pertenece a este Muerde la Vida de Calibre Cero, que están de vuelta. escuchando La Mirada Negra y hemos tenido pues ya la entrevista central del programa, crónica de lo que ayer ocurrió en la Group de Portugalete con Evet. Hemos dado una pincelada de actualidad con lo nuevo de Triple Zero Band. Bueno, también es actualidad la entrevista, porque no en vano estamos presentando un nuevo disco. Hemos también repasado o metido alguna noticia por nuestra cuenta, como es ese retorno a la actividad de Calibre Cero, una banda que es que yo creo que más de lo que hicieron ellos para destacar en cuanto a lo que es jugársela, invertir, tirarse al barro, yo creo que no se puede hacer. Y es por eso, aparte por la propia calidad del grupo, por supuesto, pero también por lo que valoro mucho lo que debe ser la actitud de una banda que, claro, que hace todo lo posible por llegar lo más lejos a la mayor cantidad de gente, haciéndose giras, tirándose a la carretera, invirtiendo muchísimo, y tal vez, como en muchas ocasiones o como en una gran mayoría, nunca ser lo suficientemente valorada. Y le tengo mucho cariño a Calibre Cero, me alegro muchísimo de saber de ese regreso y esperemos que en esta nueva etapa pues consiga mucho éxito, ¿no? El que tal vez se le negó en todo lo que hicieron anteriormente. Y ahora vamos a seguir con más actualidad porque vamos a comenzar ya con las noticias de esta semana porque, como deduciréis por la sintonía, aquí tenemos ya a Sergio. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Gunon.
Bienvenido, como siempre, y gracias por estar aquí una vez más.
Bueno, pues gracias a ti y nada, pues yo muy contento siempre de venir a Zopin Pairretia y de estar aquí contigo y con los invitados que suelen venir también.
Eso es, pues bueno, y con la gente que está al otro lado de la escucha.
Sí, claro, también.
Que se despercibe, ¿no? Ahí en cierta manera.
Sí. Bueno, antes decías, cuando estabais entrevistando, yo estaba en casa. Estaba escuchando, bueno, hay poca gente ahí detrás, pero hay, bueno, pues yo era uno de ellos.
Bueno, nunca sabemos quién hay, luego... Bueno. Siempre dicen, ¿no?, que este tipo de medios llegamos a más de lo que pensamos. Y como tampoco, mira, como lo hacemos libremente y tampoco es en eso en lo que estamos pensando, o sea, yo no me debo a tener una audiencia, sino en quedarme satisfecho con lo que hago y que luego pues, que la gente es la que lo tiene que valorar. Pues es decir, que con poco nos conformamos. Y eso sí, a cada vez que alguien viene a un concierto me dice que escucha el programa, que me escucha encima desde hace años... Es que me pongo hasta rojo porque me parece que es la mayor recompensa que puedo tener, que te sigan escuchando después de mucho tiempo, con todo lo que ha llovido, con lo que uno ha soltado por esta boca, que a veces puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, más allá de los gustos musicales o el criterio que tengo para hacer el programa, tiene un mérito que para mí, un valor, que para mí es aire para seguir aquí en la radio, desde luego.
Y la suerte que tenemos de estar en estos tiempos en los que existen los podcasts y se puede escuchar a través de ahí. Y pues bueno, lo que estás diciendo tú, que mucha gente nos dice, pues bueno, pues yo os escucho mientras estoy en el trabajo, me lo pongo ahí que me entretiene, o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, que sí, está muy bien.
Eso supone muchísimo para nosotros. O sea,
Así que muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todo el mundo que está ahí al otro lado de la radio, que para eso se hace esto. Que a veces nos olvidamos ya cuando se pone un proyecto en marcha, ¿para qué se está haciendo? ¿Cuál es el fin? ¿Que sea rentable o el fin es conseguir... Pues eso, informar, bueno, con lo que se dice, ¿no?, los medios de comunicación, formar, informar y entretener. Pues yo, si conseguimos algo de eso, me doy por completamente satisfecho.
Pues a ver.
Así que nada, adelante, Sergio, vamos con las noticias.
Bueno, la primera noticia es una noticia de última hora, de ultimísima hora. De hecho, te voy a decir que me he despertado a las 6 de la mañana, que casi me ahogo tosiendo, y bueno, ya que estaba despierto, pues me he puesto a mirar un poco el teléfono y tal, y he visto pues esa noticia que, bueno, en muchos medios la habían publicado apenas una hora antes. Y es el fallecimiento de Taylor Hawkins, de manera, bueno, muy repentina, el batería de Foo Fighters, que ha fallecido en Bogotá, ciudad donde debía ofrecer un concierto la noche de ayer, y bueno, pues... Decir que tenía 50 años recién cumplidos, de hecho creo que lo comentamos pues hace un mes, que fue cuando los cumplió en las efemérides, el 17 de febrero, y como digo, Foo Fighters se encontraba realizando una gira por Sudamérica en estos momentos, y de hecho se preparaban para actuar en Bogotá ayer viernes, un concierto que, por supuesto, fue cancelado. Y bueno, una causa de la muerte que no ha sido revelada y que de momento pues estarán investigando, supongo, porque claro, pues no es normal que una persona de 50 años en principio en buena forma pues fallezca de repente, pero bueno, eso ya lo sabremos, supongo, que más adelante. Foo Fighters se ha emitido un comunicado, como también lo hizo el festival donde iban a participar. Y bueno, pues la banda ha dicho que está devastada por la trágica y prematura pérdida de su querido Taylor Hawkins, que su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos ellos para siempre, que sus corazones están con su esposa, hijos y familia, y que piden que su intimidad sea tratada con el mayor respeto en este momento inimaginablemente difícil. Un comunicado corto, sencillo, directo y con la información que hay que dar, ¿no? Es que no hace falta decir nada más.
En fin, descansa en paz. Es que son muertes que siempre hemos dicho, ¿no? Que por edad estamos esperando que muchos de los músicos que seguimos desde hace mucho tiempo... Uh-huh. Van a ir desapareciendo porque es ley de vida. Uh-huh. Y encima con la vida que ha llevado alguno de ellos.
Eso es.
Pero cuando una persona joven todavía de repente fallece, es que se te encoge el corazón. Uh-huh. Y además es que yo tengo la sensación de que de un tiempo a esta parte nos estamos acostumbrando demasiado ya a ello. A que de repente alguien que no esperas, me da igual también que en algún caso también, bueno, no sé si habrán tenido algún tipo de exceso o no, porque no desconozco su vida, pero da igual, aún así, aún habiendo tenido excesos, yo creo que con 50 años, sin previo aviso, porque normalmente el cuerpo avisa antes, pues vamos, pues en fin, se nos va. Así que descansen en paz.
Sí, bueno, recordar, eso sí, que están presentando en esta gira el álbum Medicine at Midnight, que fue publicado el 5 de febrero de 2021, y que ahora, pues bueno, queda un poco en el aire qué va a ser del futuro del grupo en lo que a actuaciones en directo se refiere, porque aparte de esta gira sudamericana tenían previstos también bastantes conciertos a lo largo del año, dos de ellos en España, que iban a ser el jueves 16 de junio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y el lunes 20 de junio en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Así que habrá que ver si esa gira también se suspende o si buscan un reemplazo, ya lo veremos también. Uh-huh. Decir que Taylor Hawkins creció en Laguna Beach, en California, donde empezó a estudiar música de conservatorio y, aunque su especialidad era la batería, también tocaba el piano y la guitarra. Entre sus máximas influencias estaban Stewart Copeland de The Police y Roger Taylor de Queen. Bandas de las que además en directo pues solía hacer algunas versiones, pero bueno, como decías tú, descansa en paz y bueno,
y que ojalá
nos queda su música
y que ojalá no tengamos que dar más noticias así. Mm-hmm. Si alguien fallece, pues que lo he dicho, que sea motivo ya de edad y no tan repentinamente. Es que te quedas a cuadros, como de la noche a la mañana estás y no estás, o sea, o alguien que tú quieres puede estar y no estar. Y encima, como eso, ni de repente sin un accidente, sin un previo aviso, o porque no lo sabemos tampoco, porque desconozco su vida, yo que sé, igual ahora te dicen que venía arrastrando problemas o algún tipo de enfermedad hace un tiempo, pero lo desconocemos, en principio no. Te quedas de piedra, te quedas.
Bueno, vamos a ir ahora con noticias un poco más alegres, y vamos a hablar de Skid Row, que, bueno, parece que es una banda que siempre ha estado ahí, Y que parece que siempre está activa y tal, pero lo cierto es que llevaba bastantes años sin publicar un disco, hasta un total de 16, creo que lo tengo por ahí apuntado, 16 años sin publicar un disco, Skid Row, y pero bueno, siempre está ahí también en las noticias, en las giras, bueno, es una de esas bandas que siempre da... Siempre es jugosa, ¿no? Para información, por lo que sea.
Y no sé, un clásico que parece que está como muy valorado, pero luego ha estado funcionando a un nivel como muy under, teniendo en cuenta que es un auténtico clasicazo. Pero claro, sin Sebastian Bach y luego también tuvieron, hablando de fallecimientos, tuvieron el percance del fallecimiento de su vocalista, que ahora no recuerdo su nombre. Vamos, con el que vinieron a girar la última vez, que igual también ha influido en este largo periodo de sin disco.
Pues bueno, lo que hemos conocido esta semana es que han elegido un nuevo vocalista, que es nada más y nada menos que Eric Grunwald, ex-Heath, y que además han estrenado tema, The Gang's All Here, que es el título además del disco que van a publicar en octubre, si no recuerdo mal, y sí, el 14 de octubre a través de ER Music, y bueno, pues como digo, ya han estrenado ese primer tema. Y como decía antes también, se va a convertir en el primer disco estudio Skid Row en 16 años desde que editaron Revolutions Per Minute en 2006. Es un disco que se ha grabado en Nashville, en Tennessee, con el productor Dick Raskulenik, que ha trabajado precisamente con Foo Fighters, también con Stone Sour, Halestorm, Evanescence, Rush y otras bandas. Y bueno, sobre Eric Grunwald también hay mucho que decir, porque es verdad que también en los últimos tiempos ha sido noticia por diferentes motivos. Decir que su carrera musical, entre comillas, que empezó en 2009 con su participación en el talent show Swedish Idol, donde impresionó precisamente con una versión del 18 and Life de Skid Row. Parece que se cierra un poco el círculo, ¿no? con esto. De 2010 a 2020 fue el cantante de Heat, como decíamos antes, y tras su salida de Heat, pues, en abril del año pasado anunció que padecía leucemia linfocítica aguda. Se sometió a un trasplante de médula ósea y, bueno, en los últimos exámenes que se hizo parecía que todo eso había quedado atrás. A finales del año pasado también creó una nueva banda con su antiguo compañero en Heat, Jonati, llamada la banda New Horizon. Y esta semana hemos conocido que se convertía en el nuevo cantante de Skid Row. Una formación, la de Skid Row, que queda además con Dave de Snake Sabo como guitarrista y corista también. El bajista es Rachel Bolan. Scotty Hill también con las guitarras rítmicas. Y bueno, esos son los tres clásicos de la banda, con Rob Hammersmith a la batería desde 2010 y Eric Grunwald, que se suma ahora a la banda.
Pues mucha suerte en esa nueva andadura. Además, que menudo juego puede dar. Era un espectáculo el tío con Heat. Y esperemos que siga siéndolo ahora con Skid Row.
Continuamos ahora con la banda de death metal grindcore Misery Index, que ha compartido un nuevo tema, Strategies of Manipulation. Es una canción que forma parte de los Flexi Discs de Decibel Magazine y es una cara B de su próximo álbum Complete Control. Además han anunciado que este tema no va a aparecer en la edición estándar del disco, que es una versión exclusiva para Decibel Flexi Series, y que quien no sea suscriptor va a ser un poco complicado que pueda acceder a ella, ¿no? Aunque sí la van a poder escuchar en la entrada de la serie número 136. El tema está mezclado por Will Putney, masterizado por Jens Bogren en los Fascination State Studios, y cuenta con una portada de Matt Lombard. Va a ser el séptimo álbum de estudio de Misery Index y el debut con Century Media de la banda. Regresamos con los cómics, que hacía tiempo que no hablaba de cómics, de cómics relacionados con el rock o con el metal. Volvemos a tirar de Z2, que me he pasado esta mañana por la página web a ver si había alguna novedad o algo que no hubiésemos comentado. Y bueno, hay unos cuantos. Tengo material para las próximas semanas, la verdad. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la novela gráfica del 30 aniversario de Vulgar Display of Power de Pantera, que reúne a fanáticos de la banda, tanto de cómics como de música, para hacer arreglos de las 11 canciones del álbum. Los creadores de esas páginas incluyen a Alan Robert de Life of Agony, Eric Peterson de Testament, Keith Buckley de Every Time I Die, Barton Sibel, ex Fair Factory. Ahí en la publicación ponen Fair Factory, pero ya sabemos que es ex Fair Factory. Steve Niles de 30 Days of Night, Ryan Downey de MTV News, y también los ilustradores Tony Lee, Paul Booth, Eric Rodríguez, Ryan Kelly, Steve Changs, Kevin Mellon, John Pearson y Daniel Seselg. Todos ellos van a ofrecer una interpretación única, inspirada en letras y música de Pantera, para crear una forma completamente nueva de esta obra emblemática del arte pesado, como dicen en Z2. El envío es gratis a todos los pedidos a domicilio solo en Estados Unidos y se espera que sea lanzado en septiembre de 2022. Hay 4 ediciones diferentes. La más económica es la edición estándar de tapa dura, que cuesta 36,96 €. Luego ya tenemos la Pantera Punch Action Resin Statue, que es una estatua de resina en la que, bueno, sale el puñetazo de la portada, pero con unos bustos que se ve también la cabeza y demás. Esta está limitada a 849 unidades y tiene un precio de 92,40 €. Luego tenemos la edición deluxe, que es más grande y, bueno, incluye también muchas más cosas. Está limitada a 1999 unidades y también tiene un precio de 92,40 €. Y luego está la edición Platinum, que es como la Deluxe Edition, pero además está firmada, autografiada por Philip Anselmo y Rex Brown. Claro, no pueden firmarla nadie más, lamentablemente. Y bueno, también incluye un montón de material. Y en esta edición ya se va a los 277,22 €. Para quien quiera, para los fans
para
que quieran.
Para frikis como tú.
¿Eh?
Para frikis como tú.
Sí, no tanto, ¿eh? No soy friki de 200 y pico €. Yo soy friki más del mercado de segunda mano, si hace falta. Bueno, continuamos. Leyendas del rock. Prometo que va a ser la última vez que voy a hablar de Leyendas del rock y de su cartel.
De su cartel cerrado.
De su cartel cerrado, exacto. O sea, si la semana que viene anuncian otra banda, no voy a comentarlo. Lo voy a dejar hasta dentro de un mes, si es que, por si acaso, anuncian a alguien más. Pues claro. La semana pasada ya tenían el cartel cerrado y la semana pasada nos dijeron: no, mira, vamos a traer a Wigwam. Y dices: bueno, Wigwam, vale, está bien. Tampoco es que sea una. A ver, es una banda que a mí me gusta. Pero a lo mejor tampoco es un.
Sí,
¿no?
Digo, a mí casi me suena a favor mutuo. Fíjate.
Sí, bueno. Pues nada, pues esta semana han anunciado que también va a participar Legion.
Esto que pega mucho con el festival.
Esto ya es otra cosa.
Es un grupo del festival. O sea, quien recuerde lo que era el festival, sobre todo al principio, precisamente rescataba muchas bandas clásicas, sobre todo estatales. Es que empezó siendo un festival estatal.
Leyendas del rock.
Que rescataba a grupos, pues eso, de los 80 o incluso a los 90 en algún caso. Pero bueno, bandas que habían estado ahí hacía tiempo. Y es que Legion es de lleno pega con el cartel, con el festival. Lo que no sé es cómo. No sé, porque podían tener un poco de paciencia para el año que viene también, o cómo ha surgido que entre ahora, ¿no? Así tan.
Bueno, ya comentamos también que se habían juntado, que van a sacar un nuevo trabajo. Entiendo que estarán con ganas de presentarlo en directo y estarán llamando a muchas puertas, me imagino. O incluso también al revés, que se haya enterado, por ejemplo, el festival y ha dicho: ¿cómo? No, vosotros tenéis que venir este año.
Bueno, pues que no vuelvan a decir que está cerrado el cartel.
Bueno, estaba cerrado el 1 de marzo.
Pues de momento ya.
Lo que pasa es que el día 2 lo abrieron otra vez.
Dos bandas más. También entiendo que el festival tiene tal envergadura, quiere tocar todo el mundo en el Leyendas del Rock, que deben de estar recibiendo llamadas constantemente, ¿no? Alguien está tocando la puerta siempre. Y no sé, en algún caso entiendo que o bien es un favor que se pueden hacer mutuamente, o que entienden que es algo, una oferta irrechazable, o no sé. Pero sí que es verdad que hay que ser en principio un poquito más riguroso cuando se anuncia. Digo yo, ¿eh? Si sí, está cerrado, está cerrado, porque es que luego.
A ver, puedes hacer una. Yo entiendo que está cerrado y de repente te surge una oportunidad y dices: bueno, una excepción. Una.
Ya.
Si todas las semanas va a haber excepciones.
O puede pasar que se caiga alguien del cartel y haya que reemplazarlo.
Ya, bueno, claro, pero no es el caso.
No es el caso. Porque luego, claro, también a nivel organizativo, a ver cómo va el tema. Porque normalmente los festivales también tienen como ya estipulado qué número de bandas quieren, porque luego eso hay que organizarlo.
Sí, sí.
Si entran más bandas, es ya un poquito más de caos organizativo, igual menos tiempo para otra, desplazamiento en el cartel de otro grupo.
Yo creo que alguno va a empezar a tocar a las 9 de la mañana.
Claro, es que ese es el tema, que al final se puede volver todo un poco lío.
Bueno, continuamos con ya no con Leyendas del Rock, y ya digo, la semana que viene no da igual, o sea, aunque digan que va a tocar, yo qué sé, Rolling Stone, me da igual, no lo voy a decir.
La banda que se confirme la próxima semana en Leyendas, aquí no la...
Aquí no se cuenta. Lo que sí voy a contar hoy es un evento que va a tener lugar el próximo 21 de mayo en Quintanar de la Orden, en Toledo, y que se llama el Crazy Damage Day edición 2022. Se trata de, bueno, se anuncia, mejor dicho, como el mayor concierto en directo de la historia de nuestro país, y prometen 300 músicos, 8 canciones y 4 artistas. No sé cuál es la diferencia entre músicos y artistas en este caso, pero bueno, a los 4 artistas, los que consideran 4 artistas, son Cuchi de Marea, Fortu de Obús, Carlos Escobedo de Sober y Yoshi de Los Suaves. Esos deben ser los 4 artistas. El nombre de los 300 músicos no, solo sé algunos. Solo han anunciado algunos. Por ejemplo, está anunciada la presencia de Óscar Martínez, que es batería y co-creador de este evento, el Crazy Drums Day. Ix Valieri, guitarra de Ángeles del Infierno 037. Jorge Salán, que bueno, no vamos a decir en todas las bandas en las que ha participado, porque además con su nombre mismo ya,
para mí Jorge Salán,
ya tiene suficiente suficiente nombre para la redundancia.
Para mí, por lo menos.
Y Rafa Vegas, bajista de Rosendo. Y los temas que se van a interpretar, como digo, solo van a ser 8 canciones. Pues se van a interpretar Loco y Náufrago de Sober, La Luna Me Sabe a Poco y Que Se Joda el Viento de Marea, Dinero, Dinero y Vamos Muy Bien de Obús, y Dolores Se Llamaba Lola de Los Suaves y Maneras de Vivir de Leño. Esos son los 8 temas que van a interpretar los 300 músicos y 4 artistas. Y bueno, lo que también hemos conocido esta semana, creo fue el otro día, es el cartel completo del Cova Fest Live.
El jueves, ¿no?
El jueves. Sí. Es que ya no sé qué día vivo. El cartel completo del Cova Fest Live, que se va a celebrar en Abadiño el día 25 de junio. Y bueno, que va a contar con Valdemar, Vita y Mana, Orion Child, Elbereth, The Craven y The Faithless. Este es el gran cartel que ha organizado este festival debutante, y que lo hacen con mucha ilusión y bueno, que esperamos que les vaya muy bien, y que además con ese cartel pues estupendo. Además, bueno, yo creo que más allá de las grandes bandas que han anunciado, como Valdemar, Vita y Mana, Orion Child, Elbereth, The Faithless y tal, yo creo que uno de los grandes motivos o una de las grandes alicientes que tiene ir allí va a ser ver a The Craven, una banda que regresa 14 años después, lo que venimos comentando desde hace unas semanas, ¿no?
Sí, sonó su música el pasado miércoles aquí en el programa. Y recordé que Gabriel era entonces el vocalista, que ahora entiendo que vuelven con otro vocalista. Porque Gabriel pues está con Sinova, en otro palo completamente diferente, y le va de cine, aparentemente. O sea, está tocando en grandes festivales y está teniendo muchísima repercusión. Pero, vamos, a mí es una banda que no se me ha olvidado desde que la vi en directo en una oportunidad, que yo no sé si fue en Villa, sé que fue en Bilbao Rock, pero no sé si fue en Villa de Bilbao o fue en otra circunstancia. Bueno, y tenían un directo tremendo, tremendo. Y era muy de la época, bueno, muy del metal americano, rollo, me acordaba mucho de South Pole, ese tipo de bandas, un poco que jugaban con esa voz agresiva, voces melódicas, y un poco en el filo entre el thrash y algo un poco más duro. Y me alegro mucho de que vuelvan. Ojalá que seguirán, entiendo yo, por esa tesitura musical, rescatarán esos temas del pasado y que tengan una nueva oportunidad de confirmar lo que apuntaban, porque apuntaban, a mí me parecía que apuntaban alto, pero bueno, luego Gabriel pasó a hacer Sinova y no sé qué fue del resto del grupo. La verdad que no sé muy bien qué pasó.
Se mantienen los dos guitarristas y se mantiene el batería. Y en los dos últimos años han incorporado a un bajista y a un nuevo cantante.
Pues
que no, la verdad es que no tengo aquí los datos.
Yo tampoco, ya me se busqué, tampoco.
Creo que lo he contado en el programa mío de esta semana y no me acuerdo. Bueno, fíjate lo que te digo.
Normal. Yo no me acuerdo de lo que he hecho en el programa casi. Bueno, casi hoy, no sé, pero igual es mucho decir, pero casi. Antes de venir a la radio, desde luego tengo ya borrado lo que he hecho.
Y bueno, terminamos las noticias con el grupo de gothic metal Crematory, que ha revelado la información relativa a su próximo álbum de estudio, que se va a titular Inglorious Darkness. Saldrá a la venta el 27 de mayo a través de Napalm Records. Y bueno, es un disco en el que, bueno, según ellos hay una vuelta a las raíces con una sola guitarra. No hay ningún otro cantante aparte de Felix Stass. Ha cantado él solo todo el álbum y también incluso las voces limpias. Y también, bueno, hay que decir que también la formación está renovada precisamente porque solo hay un guitarrista, hasta ahora había dos. También han cambiado al bajista y según se comenta en la nota de prensa también, la dureza, la melodía y la oscuridad se combinan de forma excelente en este Inglorious Darkness. La canción, que es la que vamos a escuchar enseguida, trata sobre el miedo a estar solo en la oscuridad, pero aún así sentirse cómodo y tener la sensación de seguridad y familiaridad. Recomiendo ver el videoclip y voy a acabar diciendo quién compone la formación de Crematory actualmente, que son Felix Stass a la voz, Katrin Goger-Julich al teclado, Markus Julich a la batería, estos los clásicos, que están desde el principio, y luego Rolf Munkes, que es el guitarrista desde 2015, y Patrick Smith, que es el nuevo bajista de la banda.
Venga, pues lo escuchamos y recordamos que con ello llegamos prácticamente ya a la una del mediodía, luego quedan todavía las efemérides. Es ya el horario habitual, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Ya nos llevamos las manos a la cabeza. Y lo hacemos de forma distendida y queda ahí ese extra de los sábados, de las efemérides. Tampoco está mal, ¿no? Así que escuchamos de momento Crematory y no os vayáis, los que nos escucháis en directo en Zopimpe y Ratia y en nuestra web, en lamiranegra.es, porque luego vamos con las efemérides de esta semana. Por cierto, a los que nos escuchen en otras emisoras, pues y nos corten, pues gracias por la escucha hasta este momento. sigues escuchando La Mirada Negra. Ya pasamos la una del mediodía y vamos a ir con esta última parte de los sábados, que como ya bien decimos, queda un poco ahí como ese extra que nos pone al día de esas conmemoraciones de esta semana en la que nos encontramos. Así que adelante, Sergio, con ello.
Bueno, voy a decir que, bueno, extra, porque esta semana es de todo discazos todo el rato. Todos los días, todo discazos todo el rato. Y hay dos bandas que han publicado en una semana como esta, en diferentes años, tres discos voy a mencionar de dos bandas. Una de ellas va a ser la que voy a destacar. Pero además, como hice hace dos semanas con el disco de Jethro Tull, también tengo que hacer una mención especial a un disco que cumple 50 años. Que ha cumplido 50 años esta semana y además es uno de esos discos que son, bueno, de los imprescindibles que tiene que tener todo amante del rock en la estantería de su casa. Pero así, y el que no lo tenga, no sé, le vamos a poner una falta o algo, o igual hasta le dejamos de hablar.
Le quitamos el carnet.
Le vamos a quitar el carnet, claro que sí. Bueno, va a empezar, dicho esto, va a empezar con las efemérides de esta semana, que comprende el 21 al 27 de marzo. Y bueno, pues empezamos. El pasado lunes se cumplieron 45 años de la publicación del álbum Let There Be Rock de AC/DC en Australia, que se publicó el 21 de marzo del 77. Michelle Grace, vocalista de Misfits durante 6 años, cumplió 47 años. Roger Hodgson, compositor, componente de Supertramp, cumplió 72 años el pasado lunes. Y pues mira, entre los discos que se publicaron un 21 de marzo, nos vamos a 1983, Saxon publicó Power and the Glory. Para mucha gente, el mejor disco de la banda. Si no es el mejor, pues siempre está por ahí, vamos. Está entre los mejores. En 1991, Praying Mantis publicó el álbum Predator in Disguise. Pero es que además, el 20 de marzo, que fue el domingo pasado, de 1981, Praying Mantis debutaba con el álbum Time Tells No Lies. Y además hay que decir que Praying Mantis, que es una de las bandas clásicas de la New Wave of British Heavy Metal, también incluyó durante diferentes partes de su trayectoria a tres componentes de Iron Maiden, como son Clyde Barr, Dennis Stratton e incluso Paul Di'Anno. Ahí queda todo eso de Praying Mantis. Y esta no es una de las que he comentado, ¿eh? Death publicó en 1995 Symbolic. El 21 de marzo del año 2000 Dio lanzaba el álbum Magica y ese mismo día Pantera publicaba su último trabajo de estudio, Reinventing the Steel. El 21 de marzo del año 2006, Cannibal Corpse lanzó Kill. Y recordamos a Leo Fender, el fundador de la Fender Electric Instrument Manufacturing Company, empresa que creó modelos tan legendarios como la Fender Telecaster o la Fender Stratocaster, y que falleció, Leo Fender, el 21 de marzo de 1991 a los 81 años debido al Parkinson. Así que hace ya 31 años que ya no tenemos con nosotros al creador de las Fender. 22 de marzo de 1968 nació Øystein Aarseth, más conocido como Euronymous, músico de Mayhem, y que falleció el 10 de agosto, que fue asesinado, mejor dicho, el 10 de agosto de 1993 a los 25 años, tras ser apuñalado por Bark Birkenes.
Sí, bueno, el resultado es el fallecimiento, así que...
Sí, bueno, claro, sí.
Fue asesinado con resultado de muerte.
Sí. Sí, pero no es lo mismo decir, claro, una cosa que otra.
Se murió, que parece que está muerto solo,
sí, sí.
Que lo mataron, ¿no?
Sí, sí. Luego se chocó contra, sí, contra el cuchillo. Keith Relf, el vocalista de Yardbirds, nació el 22 de marzo de 1943, falleció el 17 de mayo del 76 a los 33 años electrocutado, mientras tocaba la guitarra eléctrica. Este sí se puede decir casi que murió solo. pero no es lo mismo.
Murió asesinado por la guitarra.
Por la guitarra, sí. Bueno, el 22 de marzo de 1985, Alcatraz lanzaba el álbum Disturbing the Peace, el único trabajo de estudio de esta banda en el que participa Steve Vai. Anthrax publicó Among the Living el 22 de marzo de 1987. White Zombie lanzó Make Them Die Slowly en 1989. Y atención, porque Iron Maiden publicó un 22 de marzo de 1982 The Number of the Beast, o sea que se han cumplido 40 años esta semana. La verdad es que mucha gente lo ha recordado.
Sí, uno de los discos icónicos, pero yo no estoy de acuerdo con
a mí no es el mejor.
Para mí no es el mejor disco de Iron Maiden y pondría por delante pues discos como Somewhere in Time, Power Slave, incluso Peace of Mind, incluso Peace of Mind también. Que Peace of Mind es el disco en el que yo creo que Bruce Dickinson está mejor de voz de toda su carrera. Hasta Brave New World, fíjate, creo que me gusta más. Y luego igual sí, ya pondría el Number of the Beast. Pero bueno, es un disco que ha quedado icónico, por ciertas, la propia portada, el título.
El primer disco de Bruce Dickinson.
Pero vamos, tiene buenos temas y también tiene alguno que para mí le quita enteros al disco.
Me informan que nos quitan el carnet de Heavis por decir que no es el mejor disco de Iron Maiden.
Sí, vale, ahora nos lo quitan nosotros.
Bueno, lo que decía, 22 de marzo de 1982 se publicó el Number of the Beast de Iron Maiden, pero es que el 22 de marzo de 1993 se publicó el A Real Life One de Iron Maiden. Uh-huh. Y no solo eso, sino que hay un tercero. Un 22 de marzo de 1998 veía a la luz el Virtual Eleven de Iron Maiden. Uh-huh. O sea que para ellos el 22 de marzo es ahí.
Sí.
Bueno, marzo en general, porque en marzo ya hemos hablado del cumpleaños de Steve Harris, hemos hablado de la fecha de nacimiento y de fallecimiento de Clive Barr. Marzo es el mes de Iron Maiden.
Pues sí, no tendrán alguna predilección.
Y Adrian Smith, si no es en marzo también, es a finales de febrero.
Habrá que preguntarles en una entrevista que hagamos con ellos. A Steve Harris, a ver si tiene algo con marzo.
A ver. Continuamos con el 22 de marzo y Pantera publicó en 1994 Far Beyond Driven.
Pues, un clasicazo brutal.
Obituary publicó Back from the Dead en 1997, Vader lanzó Litany en el año 2000, Strapping Young Lad publicaba Alien en 2005 y ese mismo día también veían la luz el álbum 13 de Six Feet Under y también el Rally 14 de Overkill. Y ya nos vamos al año 2020. Esto es bueno, especial porque el 22 de marzo de 2020 la banda COVID-19 publicó el álbum We All Die. Que además creo que lo comentamos aquí.
Sí.
Y bueno, pues,
algo me suena. Pero bueno, todos no hemos muerto todavía.
No.
Todos moriremos algún día, pero siempre quedará alguien.
Digo, no sé si los de la banda continúan o no, pero bueno.
Sí. Buen momento para sacar un disco así.
Sí. Nos vamos al 23 de marzo, que fue el pasado jueves, ¿no? No, el miércoles. El 23 de marzo, que fue el miércoles, y Elvis Presley puso a la venta su primer disco, Elvis Presley, el 23 de marzo de 1956. En 1973, King Crimson lanzaba Lark's Tongues in Aspic. Judas Priest publicó Sad Wings of Destiny el 23 de marzo de 1976. ZZ Top puso a la venta Eliminator en 1983, White Snake lanzó el LP homónimo White Snake el 23 de marzo del año 87. Un año después, Fate's Warning publicaba No Exit, que es el primer trabajo de la banda en el que participa el actual vocalista Ray Alder, que reemplazó a John Arch después de la publicación de Awaken the Guardian. Repulsion da su primer concierto en la Moor de Brooklyn en 1990. Esto fue la banda precursora de Type O Negative. Cannibal Corpse puso a la venta Hammer Smashed Face en 1993. El 23 de marzo del 96, Angra lanzó Holy Land. Symphony X publicó Twilight in Olympus en 1998. Rage lanzó 13 en 1998 también. Y el 23 de marzo de 1999 tenemos dos discos. El Wisconsin Death Trip, que es el álbum debut de Static X, y el Power Plant de Gamma Ray. Y además hay que felicitar a un músico vasco como Mikel Martínez, guitarrista del Reno Renardo, que el pasado miércoles cumplía 47 años, y bueno, le enviamos un enorme sorionak y además le agradecemos que cada mañana a primera hora de la mañana en Facebook nos publique siempre un videoclip para que comencemos el día de la mejor manera.
Soriona para él.
El jueves fue el cumpleaños de Dougie Thompson, bajista de Supertramp entre 1972 y 1988. Cumplió 71 años. También tenemos que recordar que un 24 de marzo del año 1984 debutaba nada más y nada menos que Warlock con el álbum Burning the Witches. En 1988 se lanzó el álbum Thundersteel de Riot. Fíjate que ya vamos con el primer álbum de Warlock y el Thundersteel de Riot en este 24 de marzo. Pero además, Billie Steel lanzó el Life Among the Ruins en 1993. El 24 de marzo de 1994, Running Wild lanzaba el que para mí es el mejor disco de la banda, el Black and In. Udo puso a la venta el Solid en 1997. El 24 de marzo de 2004, Impeliteri publicaba Pedal to the Metal. En 2006, Rage publicaba Speak of the Dead, que fue el último trabajo con Mike Terrana, y Doro lanzó Warrior Soul, también ese mismo día. En 2008, el 24 de marzo, Cavalera Conspiracy debutaba con el álbum Inflicted, que fue el primer trabajo en el que participaban los dos hermanos Cavalera después de 12 años, tras la publicación del Roots de Sepultura en 1996. Raven publicó Walk Through Fire en 2009 y también el 24 de marzo de 2009 Mastodon publicaba Crack the Sky. Todo, unos pedazos de discos. Para el 25 de marzo, que fue ayer, tenemos el cumpleaños de Elton John, que cumplió 75 años. Anders Frieden, quien fuera vocalista de In Flames y Passenger, cumplió 49 años. Crocus publicó el Heart Attack en 1988. Sepultura lanzó el álbum Arise el 25 de marzo de 1991. Grave lanzaba el álbum Hating Life en 1996, y además hay que decir que Grave está considerada, junto a Dismember, Entombed y Unleashed, una de las Big Four del death metal sueco. The More Things Change, el segundo LP de Machine Head, vio la luz en 1997. Ese mismo día, 25 de marzo de 1997, se publicaron otros tres discos: el Green de Forbidden, un disco en el que por cierto participó Rob Flynn. También vio la luz Carnival of Chaos de Jaguar. Y también vio la luz ese día Hearing the New Frontier de Queensryche. El 25 de marzo de 2002 se publicaba el álbum Shakespeare's Macbeth, A Tragedy in Steel de Rebellion. Blind Guardian publicó A Night at the Opera el 25 de marzo de 2002. Y Soilwork publicaba el Natural Born Chaos, un 25 de marzo de 2002. Para hoy, 26 de marzo, también tenemos una serie de efemérides también muy interesantes, como por ejemplo el cumpleaños de Jeff Plate, batería de Metal Church, Sabotage o Trans-Siberian Orchestra, que cumple hoy 60 años. 73 cumple Frank Sheehan, bajista de Boston entre 1976 y 1983. Steven Tyler, el vocalista de Aerosmith, cumple hoy 74 años. También hay que recordar que la película musical de The Who, Tommy, se estrenó un 26 de marzo de 1975. Slayer lanzó el álbum Hell Awaits el 26 de marzo del 85. Sabbath publicó Morning Has Broken en 1991, un álbum en el que participaron Martin Walkyier y Andy Sneap, como hemos contado en otras ocasiones. Metal Church también en 1991 publicaba The Human Factor. En 2008, In Flames lanzó A Sense of Purpose, que fue el último LP con el guitarrista Jesper Stromblad. Miguel Abuelo, de Los Abuelos de la Nada, vocalista argentino, nació el 21 de marzo de 1946 y fallecía el 26 de marzo del 88 a los 42 años por complicaciones derivadas del SIDA que padecía. Randy Castillo, batería de bandas como Ozzy o Motley Crue, falleció el 26 de marzo de 2002 a los 53 años debido a un cáncer. Y una enorme soriona tenemos que dar hoy, tenemos que felicitar a Fabi, de Penadas por la Ley, que cumple hoy años, y además con la que coincidí la semana pasada en el concierto de Lords of Altamont en el Crazy Horse, y que estuvimos ahí hablando un ratito, y bueno, pues una enorme soriona para Fabi.
Soriona para ella.
Y ya nos queda las enfermedades de mañana, que sé que ahora se está un poco lío y no has podido escucharlo todo, pero
más o menos he escuchado la cantidad de discazos que se han...
Claro, es que es todo, o sea, y digo, ¿y qué elijo yo de aquí?
A ver, ¿va a ser el mes favorito del heavy metal este?
Sí, la semana, y además, la semana. Bueno, para mañana nos queda el cumpleaños de Tony Banks, teclista de Genesis, que cumplirá 72 años. Scorpions publicó Love at First Sting en 1984. Ese mismo día, Rat lanzaba el álbum debut, su álbum debut, Out of the Cellar. Bon Jovi puso a la venta el disco de los 7800 grados Fahrenheit en 1985.
Madre mía, hacemos una colección de clasicazos brutal.
Immortal publicó Damned in Black en el año 2000. Y nada, recordamos a Pete Wells, guitarrista australiano de Rose Tattoo y de Buffalo, que en 2006, con 59 años, fallecía debido a un cáncer de próstata. Ian Dury, cantante de Ian Dury and the Blockheads, también fallecía con 57 años el 27 de marzo del año 2000 debido a un cáncer colorectal. Y vamos a recordar a un crítico de rock, a Paul S. Williams, que falleció en el año 2013, un 27 de marzo, a los 65 años. Fue periodista y escritor musical estadounidense que creó Crowd Daddy, la primera revista nacional estadounidense de crítica de música rock. Lo hizo en enero de 1966. Fue autor de más de 25 libros y murió por complicaciones relacionadas con un accidente de bicicleta que sufrió en 1995. O sea, sufrió ese accidente en 1995 y falleció finalmente debido a complicaciones en el año 2013. Williams, según una nota en su sitio web oficial, sufrió una lesión cerebral traumática en ese accidente de bicicleta, lo que provocó un inicio temprano de la demencia y una disminución cognitiva progresiva. Así que, bueno, recordar a uno de estos precursores también de la crítica, del rock y de todo lo que tiene que ver con el periodismo musical. Y bueno, pues ya hemos llegado al momento en el que, fíjate.
Como tú dices, hemos estado liados, el Matching Head de Deep Purple lo has destacado también, ¿no?
No lo he destacado, precisamente porque es precisamente el disco que voy a hacer la mención especial.
Ah, vale.
Te has adelantado.
Sí, es que menuda semanita con el Number of the Beast, por ejemplo, y el Matching Head, son dos icónicos trabajos discográficos más. Más que unos clásicos.
Lo que sí he comentado que se me había pasado para incluirlo también, es que en 1997, es decir, que esta semana se han cumplido 25 años del álbum, del segundo LP de la banda Matching Head, que se titula The More Things Change. Vio la luz el 25 de marzo de 1997, y que fue precisamente el 25 de marzo, pero 25 años antes, cuando vio la luz el álbum Matching Head de Deep Purple. Ese tipo de curiosidades, que no sé si estaría buscado o no,
sí,
pero por lo menos ahí queda la coincidencia. Y claro, pues quiero hablar un poco de ese álbum, de Matching Head, el sexto álbum de estudio de Deep Purple, porque cumple 50 años, y como digo, es el disco que todo rockero que se precie tiene que tener en su casa, vamos. O por lo menos haberlo escuchado, yo qué sé, 10 veces.
Vas a conocer de todas formas las canciones, casi seguro. Si no, claro, todas, hay algunos temas de los que son fetiche prácticamente.
Eso es. Este disco fue grabado en diciembre del 71 en Montreux, en Suiza. Publicado el 25 de marzo, como digo, de 1972 a través de Purple Records. Y bueno, pues... tuvo una grabación un poco extraña porque, bueno, Ellos habían grabado sus anteriores trabajos en el tiempo libre entre sus conciertos y en esta ocasión querían disponer de más tiempo para grabar, fuera del entorno típico de estudio, y porque querían conseguir un sonido más cercano al de sus actuaciones en directo. Así que alquilaron el estudio móvil de The Rolling Stones y reservaron el casino de Montreux, en Suiza, porque bueno, pues ahí se solían hacer también grabaciones de directos y demás. Lo que pasa que, como todos sabemos, gracias a la canción Smoke on the Water, durante un espectáculo de Frank Zappa, el edificio ardió hasta los cimientos. Así que el Deep Purple tuvo que recurrir al Gran Hotel, cerrado durante el invierno, y lo convirtió en un local apto para grabaciones. Como digo, esto, todo esto se puede saber gracias a las letras de Smoke on the Water. Y bueno, pues Machine Head además es uno de los álbumes más exitosos de la banda comercialmente. Llegó a la primera posición en muchos países, Reino Unido, Francia, Alemania, por ejemplo. Y bueno, pues sigue recibiendo críticas favorables, como no puede ser de otra manera. Son solo 7 canciones, 37 minutos, creo que son en total, 38. Y bueno, pues uno de los mejores discos probablemente de la historia. A lo mejor tampoco diría que es el mejor o el que más me gusta de Deep Purple, pero
clave.
Pero está ahí.
Clave.
Y desde luego el riff de guitarra más conocido de la historia está ahí.
Entre este y el Highway to Hell está la cosa, yo creo.
Ahí está.
Entre esos dos.
No sé. Habrá que preguntar a los que aprenden a tocar la guitarra cuál es el que primero aprende.
Sí.
y bueno, hay que decir además de este disco que su intención era grabar un concierto en uno de los escenarios, eso habría permitido publicar un álbum doble, con una mitad de en directo y otra de estudio, que al final no se pudo llevar a cabo. Debido a que un tipo que estaba viendo a Frank Zappa lanzó una bengala y entonces empezó a arder en el techo y ya todo lo demás.
Y a todo bueno, esto no es el disco que vamos a destacar.
Y a todo esto no es el que vamos a destacar. Y pues claro, al principio he dicho, va a haber dos bandas de las que esta semana se cumple efeméride de tres discos de la misma banda. Ya hemos hablado de Iron Maiden y no hemos hablado de la segunda. Y me parecía que es que con el invitado que has traído hoy, pues que no podía dejar pasar uno de los discos de la siguiente banda de la que vamos a hablar, que es Van Halen.
Y además le hemos pedido opinión a él. ¿Le has pedido opinión a él?
Le he pedido opinión a él. Es que, claro, ya cuando ayer lo estaba preparando y vi esta casualidad de tres discos de Van Halen, sabía que iba a venir Robert Rodrigo, digo, nada, lo que voy a hacer es llevar ahí los tres discos y le voy a preguntar a él cuál es el que más le gusta de los tres y que me escoja él el tema.
Y nos lo ha dicho, fuera de micro, pero
eso
así,
es.
No mentimos. Esto es, aquí ha metido parte de la. Por lo menos este final va a ser gracias a Robert Rodrigo, ¿no?
Eso es. Y nada, vamos a hablar un poquito de Van Halen, que como todos sabéis, banda de hard rock estadounidense, aunque creada por dos hermanos neerlandeses, los hermanos Van Halen, en realidad habría que decir, pero bueno. Y que bueno, inicialmente se llamaba Mammoth también, como muchos sabemos. Los fundadores Eddie Van Halen, Alex Van Halen y Mark Stone se formó en 1972 también, la misma fecha en la que se publicó el Machine Head de Deep Purple. En este caso se formó en Pasadena, California, y se disolvió en 2020 debido al fallecimiento de Eddie. Claro, que todavía no he dicho los tres discos. Los tres discos de los que hay efemérides esta semana son el Van Halen 2, que se publicó el 23 de marzo de 1979, así que cumple 43 años, o ha cumplido 43 años. También, que fue el segundo álbum de estudio de la banda. También el Women and Children First, que fue el siguiente trabajo, el tercero, que se lanzó justo un año después, un año y tres días después, el 26 de marzo de 1980. Y por último, tenemos el 5150 o 5150 o 5150, no sé, como queráis leerlo, y que se lanzó el 24 de marzo de 1986 y que fue el primero de los cuatro trabajos grabados junto al vocalista Sammy Hagar. Voy a hablar un poquito de los tres. En 1979 Van Halen regresa al estudio después de grabar su primer trabajo para pues bueno, para hacer lo propio con este Van Halen 2, que es muy similar en estilo y sonido a su predecesor. Este álbum contaría como primer sencillo Dance the Night Away, el cual lograría establecerse fácilmente entre las listas de popularidad, y bueno, pues la banda continuaría alternando lanzamientos de discos con giras en los siguientes años. Decir también que durante la época del lanzamiento del siguiente trabajo, Women and Children First, en 1980, Van Halen era la banda más exitosa e influyente del mundo del rock and roll estadounidense. Nada más y nada menos. Que se dice pronto es ser la banda más exitosa del rock and roll en Estados Unidos. Con solo 2-3 discos.
Lo que vendría a ser casi ser una de las bandas más exitosas del mundo, por extensión.
Eso es. Y bueno, decir que además en 1986 se había marchado, me saldrá ahora, de Billy Roth. Sí. Y bueno, pues de una manera muy casual, Eddie Van Halen consigue contactar con Sammy Hagar. Bueno, a través de un taller de coches, no te digo más. Y bueno, pues tiene una reunión y bueno, Eddie comienza a tocar una canción en la que estaba trabajando en esos momentos. Hagar canta una letra inventada y eso se convertiría en Summer Nights, incluido en su siguiente trabajo. Y respecto a este cambio en el cantante, hay una frase que se atribuye a Eddie Van Halen y que dice que perdimos un frontman, pero ganamos un cantante.
Y no está mal dicho, ¿eh? Es literal.
Sí, sí.
Porque date cuenta que David Lee Roth era más show que otra cosa, y luego lo que tiene mérito es que prácticamente sin cantar era cantante, porque realmente prácticamente hablaba. O sea, y sin embargo ha marcado muchísimo.
Fíjate lo que decíamos, una de las bandas más exitosas de Estados Unidos, claro. Bueno, la más en aquel momento.
Y
¿no?
Es verdad que ahora ya Sammy Hagar sí que es un cantante. O sea, yo lo entiendo. Creo que es literal lo que dice.
Bueno, y luego el nombre de este álbum, del 5150, se debe, según también comentarios de Eddie Van Halen, que bueno, que cuando le preguntaron de dónde venía el nombre, él respondió que era el código de la policía de California para identificar a una persona que, en pocas palabras, sufre desequilibrios mentales y es un peligro tanto para su propia integridad como para la de los demás. Y luego, eso no sé si tendría un mensaje para alguien o no, pero bueno.
Pero le dio el título al disco.
Eso es. Entonces, la cuestión es que ya hemos hablado un poquito de los tres discos. El disco que nos ha dicho Robert Rodrigo que más le gusta de estos tres, no le hemos preguntado a ver cuál es el que más le gusta de Van Halen, solo le he preguntado de estos tres. Ha dicho que sin duda el Van Halen 2, de hecho ha sido el primero que le he dicho, y dice, yo creo que va a ser ese. Y aunque luego se lo ha pensado un poco, pues Van Halen 2. Y la canción que más le gusta, Dance the Night Away, que evidentemente, y siguiendo sus consejos, es la que vamos a escuchar. Si más seguidor de Van Halen que él, no soy yo, eso seguro.
Desde luego, es una de sus grandes influencias. Y bueno, Van Halen fue un maestro, y ahora Robert Rodrigo también es un
otro,
maestro.
Claro.
Así que vamos a cerrar con Van Halen. Hoy, pues mira, un programa que nos ha salido muy... hemos empezado con un gran guitarrista y cerramos con otro. Con más influencia a nivel internacional y también histórico. Pero bueno, también hay que decir que Robert Rodrigo, pues me parece un auténtico crack.
Poco caso se le hace.
Yo creo que sí. Pero bueno, ya sabemos cómo está un poquito la música y casi diría todo. En general, yo creo que a lo verdaderamente auténtico el gran público como cara no llega, y sin embargo en otros tiempos pues sí que alguien como Van Halen pues pudo convertirse en la gran figura que es. Y no sé si he cogido el tema en concreto que tiene que sonar, porque he cogido un videoclip, sí, Official Music Video, sí, pues ahora empezará a sonar Dance the Night Away, ahí está. Así que vamos a lo que pasa, no sé si lo he cogido en directo, así me lo he cogido en directo, Sergio.
Bueno, pues en directo.
Yo creo que ahí va, que ahí va. Vale, vale, es que no he visto el videoclip, tengo que decirlo. Y ahí va sonando. Y venga, nos cerramos con este Dance the Night Away de Van Halen. Y lo dicho, gracias por la escucha. Gracias, Sergio, y la semana que viene cuento de nuevo aquí contigo el sábado, ¿de acuerdo? Hasta otra.
Agur.
Look my way.